José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano en medio agosto y muy cerca ya de que empiece la liga. La liga empieza el viernes, por si están perdidos, con un partidazo a las 9 en San Mamés, Athletic de Bilbao, Barcelona. El resto de partidos, como saben, se juegan sábado y domingo, que de momento no hay lunes. Tenemos 4 visitas en el inicio de este programa y 3 nombres propios. Uno es muy repetitivo, pero hay información. Es Neymar. El segundo es Rodrigo, delantero del Valencia. Y el tercero es Ben Yedder, delantero del Sevilla. Y una visita a Cádiz porque se está disputando el trofeo Ramón de Carranza, que este año es un trofeo íntegramente femenino. La primera visita, como digo, es a Barcelona porque esta mañana se han acelerado algunos corazones cuando se ha visto entrar en las oficinas del Camp Nou al abogado Juan de Dios Crespo, el abogado que hace 2 años llevó a la Liga el cheque de los 222 millones de euros que el PSG le pagaba al Barcelona. Vamos a preguntar qué ha pasado exactamente y si hay noticias de futuro con Neymar. Barcelona, COPE Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Corro. Antes que nada, ha adelantado Racú que mañana habrá un primer encuentro entre directivos del Barça y del PSG. Lo hemos podido confirmar, luego os damos más detalles porque me has pillado hablando.
Muy
y,
bien.
Y en referencia al abogado, pues
espera,
ya le recordaréis...
Detengámonos en esa noticia que acabas de confirmar, es información de los compañeros de Racuno. Mañana, primer encuentro, directiva del Barça, directiva del Paris Saint-Germain, para tratar el futuro de Neymar. Esto es una notición porque aquel que contaste tú de la llamada de Bartomeu al Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain... Primer contacto físico para hablar de Neymar.
Insisto, es una noticia que ha adelantado Racú y ahora mismo estaba tratando de confirmarla, pero me decían que parece que va a ser así. Luego os doy más detalles si me dais un ratito.
Pues sí, te lo vamos a dar, por supuesto, vale. Pero antes cuenta qué ha pasado con la visita de Juan de Dios Crespo. Es un abogado deportivo con mucha trayectoria, muy bueno, utilizado por muchos clubes y fue el que se vio, aquel verían con un sombrero y una pajarita, a acudir con el cheque de los 222 kilos a la Liga para pagar el cheque del Paris Saint-Germain al Barcelona. Y se le ha visto hoy entrar en las oficinas del Barça. Claro, se han acelerado los corazones, como digo. ¿Qué pasa aquí? Viene uno de los abogados de Neymar y tú has llamado al abogado. ¿Y para qué ha ido exactamente Juan de Dios Crespo?
Bueno, le he llamado y hemos desactivado todas las alarmas en Deportes COPE, hablando con él y también con fuentes del Barça. El motivo, la visita del abogado, era para negociar la salida de Ariedo Braida, uno de los asesores deportivos del Barça desde hace 4 años. De hecho, han llegado juntos en esas imágenes que captaban los compañeros de gol. Se les veía entrar a los dos en las oficinas del Barça, pero en ningún caso me ha asegurado por ningún asunto relacionado con Neymar se ha visto con el Barça, quien, por cierto, no representa, porque el abogado Juan de Dios Crespo sí que lleva temas jurídicos del PSG, los llevaba hace 2 años y ahora también, pero no del futbolista brasileño. Mientras tanto, Barça y PSG siguen negociando por el regreso de Neymar y veremos, porque, insisto, Racú avanzaba que habrá un primer encuentro mañana y veremos quién se va a ver y si podemos confirmar algo más.
Bueno, pues dejamos currar en esa noticia, que es de impacto, porque se acerca al final del mercado, quedan días todavía, pero es cierto que esta noticia, que está tratando de ratificar Elena Condit, de un compañero que yo creo está muy bien informado, Gerard Romero, compañero de Racuno, que avanza un encuentro mañana entre el PSG y el Barça. Eso quiere decir que, por lo menos, se sientan a hablar de la posibilidad de que Neymar salga del Paris Saint-Germain, cosa que es evidente que el futbolista quiere desde hace tiempo. Pues volvemos luego, Elena, cuando, vamos, esto está abierto, hasta la 1:30 estamos
perfecto.
Abiertos. Y si no toda la noche, luego con los compañeros, pues en algún momento de la madrugada puedes entrar también, si te apetece, si no tienes sueño, que creo no tiene ninguno, ¿no?
No tengo.
Venga, hasta ahora, Elena.
Hasta luego.
Elena Condis desde Barcelona, ese es el primer input informativo que tenemos. Neymar, el segundo punto de interés está en Valencia. Esta mañana los compañeros del diario Marca, en marca.com, han informado de lo siguiente. El titular era: Rodrigo Moreno entra en la escena del Atlético. Rodrigo Moreno entra en la escena del Atlético. A ver qué sabemos. COPE Valencia. Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué sabemos?
Bueno, esas informaciones tal cual, no podía ser de otra manera, de los compañeros de Marca. Rodrigo está en la agenda del Atlético de Madrid. Y por la información que manejamos desde COPE Valencia, las negociaciones estarían bastante avanzadas. Recordarás que en Deportes COPE adelantábamos en el mes de mayo que Rodrigo estaba en venta, algo que sonó imposible después de lo que había sido una temporada espectacular con el colofón de la Copa del Rey. Rodrigo escribió también aquella carta con sabor a despedida en su Instagram, de la que todos especulamos que estaba anunciando su adiós, pero luego el verano ha ido avanzando. La información, insisto, que podemos contar a los oyentes del partidazo es que Peter Lim, el pasado 19 de julio, esa es la fecha, y en Singapur, en una cumbre en la que están el máximo mandatario del Valencia, Marcelino García Toral, Mateo Alemany y el presidente Anil Murti, Lim les insiste a Marcelino y a Mateo Alemany que Rodrigo está en venta y la intención es encontrar un equipo que traiga una suma de millones importante al club. Desde aquella reunión, que luego desembocó en el terremoto de hace dos semanas que todo el mundo ya conoce, Marcelino y Mateu se hacen un poquito los locos mirando hacia otro lado, pensando que conforme iban pasando las fechas y cerrando, por ejemplo, el mercado de la Premier la semana pasada, Rodrigo tendría cada vez más opciones de quedarse. Pero esa, Corrochano, no es solo la intención y las sensaciones del Valencia de Valencia, porque aquí hay dos Valencias y volvemos a recuperar en lo que hemos vivido, yo creo que dos, tres temporadas atrás con los Neville. Te recordarás y todo el mundo recuerda aquella etapa en la que Peter Lim se puso al mando del Valencia. Insisto, hay un Valencia que es el del Valencia, que piensa que Rodrigo es intocable, pero hay otro Valencia, el de Singapur, con Lim y Méndez, que van haciendo camino, y la decisión, insisto, de Peter Lim estaba tomada hace tiempo y es firme. Ofertas reales ha tenido del Nápoles, se habló de última hora de interés del Everton, y llegado a este punto, Méndez es quien abre las puertas del Atlético de Madrid. Hace ya algunas semanas habla con el Atlético de Madrid, en la información que tenemos de la posibilidad. La información también que tenemos es que Rodrigo no es el que da el primer paso, es decir, no es Rodrigo el que diga que se quiere ir. Es cierto que una vez abierta la vía del Atlético, el jugador estaría de acuerdo en jugar en el Wanda Metropolitano. Hoy me recordaban, por cierto, y lo vas a recordar enseguida en nuestros oyentes, una persona del club, y es tal cual, el caso Paco Alcácer. En el agosto de 2016, Lin lo vendió al Barça sin que el Valencia de Valencia supiera nada. Alcácer le dijeron luego si lo iban a vender, si le gustaría ir al Barça, y evidentemente el Barça es el Barça y es lo que pasa ahora con Rodrigo y el Atlético de Madrid. Así que, insisto, negociaciones en marcha y, por lo que nos cuentan, han avanzado en los últimos días, aunque antes el Atlético tendría que cerrar otros frentes abiertos.
¿Recordamos la cláusula de rescisión de Rodrigo?
120 millones. El año pasado Mateo Alemany era rotundo. 120 o Rodrigo no se va. Este año ha estado flirteando cuando le hemos preguntado seguía la misma tesitura. Evidentemente Mateo ya sabía en qué mar navegaba y no podía ser tan tajante. Aquí se ha hablado siempre de al menos la mitad de esa cláusula, es decir, por encima de los 60 millones de euros estaríamos hablando en la operación, pero no han trascendido cifras de esas, como digo, negociaciones abiertas entre el Atlético y el Valencia.
¿El agente de Rodrigo es?
Es su padre.
Sí.
Es su padre, pero esta operación la lleva Jorge Méndez, entre otras cosas, porque también es información COPE, cuando Méndez facilitó la llegada del Rodrigo Moreno desde el Benfica al Valencia, el compromiso de Peter Lim fue que Méndez haría la operación en su día de la salida del Valencia. Fue un compromiso de Peter Lim con su buen amigo Jorge Méndez, así que su padre es el agente, pero el que comanda toda la operación es el propio Jorge Méndez.
Esta es la información que ofrece Deportes COPE Valencia, en la voz de Rafa Villarejo. Preguntado el Atlético de Madrid sobre este asunto, yo creo que lo que nos ha trasladado el Atlético de Madrid se puede decir casi textualmente: el equipo está hecho pero no cerrado. Esa es una frase que deja abierta a alguna posibilidad de que, por supuesto, venga alguien. Parece que todo depende de dos salidas, de si hay salidas, y los dos jugadores que pueden salir, uno es Correa, ya lo saben ustedes, y el otro es Kalinic, que también saben ustedes que está en la rampa de salida. Si estos dos salieran, hay posibilidad real de que un futbolista llegue. Hemos hablado mucho de James o de un centrocampista de ese perfil, Eriksen, Lo Celso, que terminó en el Tottenham, y aparece ahora Rodrigo. El Atlético de Madrid reconoce que Rodrigo es una opción. hasta aquí, como diría Mayra Gómez Ken, podemos leer. Lo que pase a partir de ahora, pues será lo que trabaje en el Valencia, Rodrigo y el Atlético de Madrid, si es que pasa algo. Aprovechando la llamada, hoy el Valencia ha cerrado un fichaje.
Sí, el de Eliaquim Mangalá, el central francés, que ya estuvo en la 16-17 en el Valencia, viene del City, lleva 18 meses sin jugar por lesión. Es un fichaje de los del Valencia de Singapur, porque Marcelino quería a La Guardia, el futbolista del Deportivo Alavés, para cumplir ese rol de cuarto central, y Méndez Bialim le trae a Eliaquim Mangalá. Firma por las dos próximas temporadas, quedaba libre el próximo verano, así que es un fichaje que no tiene una cuantía importante en lo económico para el Valencia. Está pendiente de lo de Chaume Costa, que contaba con Santi Duque en el partidazo del pasado sábado. Hay acuerdo entre todas las partes, pero ahí está otra vez el mosqueo de Marcelino, porque Lim no ha dado lo que haya esta operación, que estaba, insisto, pactada entre Valencia, Villarreal y el jugador. El sábado no puede jugar Gallá porque está sancionado, y la intención de Marcelino es que hoy ya hubiera entrenado con el equipo, porque Chaume Costa iría directamente al once titular en ese partido inaugural de Mestalla ante la Real Sociedad. Pues bien, Lim sigue bloqueando, paralizando, póngale el nombre que quieran, a todas las operaciones. Y por cierto, te cierro con el asunto Rafinha. Había un compromiso con Marcelino de que Rafinha sí, y parece, por todo esto que está ocurriendo, y vamos a ver cómo acaba el verano, que Rafinha no, y ahora se está enfriando mucho porque Lim sigue diciendo no a la llegada de Rafinha, que es el futbolista que Marcelino también quería para darle minutos de relevo y de descanso a Dani Parejo en el centro del campo.
¿Mangalá es Valencia de Singapur?
Sí, sí, sí.
Valencia de Singapur, ¿no?
Plenamente. Vale. Plenamente.
Muy bien, si hay alguna información, de aquí a la 1:30, por supuesto, mañana, conexión con COPE Valencia. Rafa, un abrazo, gracias.
Buenas noches. Adiós.
Hasta luego. Pues sería un pelotazo, claro. Una desgracia para el Valencia perder al delantero, a Rodrigo, y una fortuna para el Atlético encontrarse con otro delantero de la selección española. Veremos cómo termina. Y tercer punto de encuentro. Sevilla está a punto de hacer la venta más cara en su historia. COPE Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
Welcome
noches.
Welcome de nuevo. ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Todo en el orden natural de las cosas.
Bueno,
es decir,
perfecto.
Todo tranquilo.
Y a trabajar, que es lo que
toca. Sí, sí, a currar.
Pues el primer día es contar que está a punto de salir Ben Yedder.
Sí, es un día frenético, o ha sido un día frenético en este caso en el Sevilla, porque está a punto de cerrarse la mayor venta del Sevilla en toda su larga historia, la del delantero francés Bissam Ben Yedder, al Mónaco a cambio del valor de su cláusula, es decir, 40 millones de euros. Hasta ahora la venta récord, si echamos la vista hacia atrás, Corro, era Daniel Alves, vendido en 2008 al Barça por 38 millones de euros, seguido por Vitolo y el pago de su cláusula por parte del Atlético de Madrid, que ascendió a 35 millones de euros, pero Ben Yedder bate todos los récords y se va a 40 millones. Ben Yedder ya se encuentra en el Principado de Mónaco, a donde ha llegado esta tarde, tras despedirse por la mañana de la plantilla, y mañana a primera hora va a pasar reconocimiento médico para firmar un contrato de 4 temporadas. Pero el día, insisto, ha sido frenético de negociaciones abiertas entre Mónaco y Sevilla, porque cerrado el negocio Ben Yedder este mediodía, Mónaco y Sevilla han seguido negociando durante la tarde, pero en este caso en dirección opuesta en cuanto a compra de jugadores, y en este caso el interés del Sevilla se fijaba en un jugador del Mónaco, Ronnie López, extremo, 23 años, zurdo, del conjunto del Principado, de 23 años, y han alcanzado un acuerdo a última hora del día, por el cual Ronnie López, en una negociación paralela, llegará al Sevilla a cambio de unos 20 millones de euros. Y se convierte de esta forma en el undécimo fichaje para el proyecto de Julen Lopetegui. El Ronnie López ya ha aterrizado en Sevilla. Lo ha hecho al filo de las 9:30 de la noche y a esta hora aguarda en un hotel cercano al Estadio Sánchez Pizjuán para pasar reconocimiento médico mañana a primera hora y posteriormente firmar un contrato de 5 temporadas. Así se cierra este lunes, primer día de la semana, en semana ya de Liga, con muchos frentes abiertos en el Sevilla, una doble negociación que lleva a Ben Yedder al Mónaco en traspaso récord y a Ronnie López al Sevilla, extremo pequeñito, insisto, que viene para reforzar el frente del ataque, y al Sevilla le quedan por hacer mínimo un par de incorporaciones o 3 más. Apunta Corro la posibilidad de algún atacante más, porque el Sevilla ha perdido muchos goles este verano. Ben Yedder, Sarabia, veremos si De Jong o Dabur pueden aportar los goles que aportaban estos dos. Posiblemente un portero, en cuanto salga Sergio Rico, y ya veremos si también un central, porque en la rampa de salida hay jugadores como Kiar, Sergi Gómez o Ñañón que no cuentan para Julen Lopetegui. O sea que Mochi tiene, en las tres semanas que tiene por delante, todavía mucho trabajo para rematar esta plantilla.
Vaya noche de noticias. Ben Yedder, 40 kilos al Mónaco. Ronnie López, con ese final, al Sevilla del Mónaco por 20 kilos. Oliva, un abrazo.
Un abrazo grande, Corro.
Hasta luego. Hasta es oficial. Ahora. Pedro Porro, cedido al Valladolid por el Manchester City. Y Robert Ibáñez, que estuvimos hablando el otro día con Yagoba Arrasate y le tiramos... Oye, Robert Ibáñez dice, no lo dan. Pues al final sí, Robert Ibáñez del Getafe a Osasuna. Otra noticia del más grande del deporte español. Rafael Nadal, después de ganar Montreal, ha renunciado a Cincinnati. Lo siguiente para él es el US Open. Recuerden la noticia con la que ha abierto Elena Condis desde Barcelona. Es información de los compañeros de RAC 1. Mañana... reunión entre las directivas o las personas que ellos designen del Paris Saint-Germain y del Barcelona. Único tema de conversación es evidente, Neymar. Es información de RAC 1 que está tratando de reconfirmar Elena Condis. Bueno, todo esto está pasando y además un partido. Se está jugando el trofeo Ramón de Carranza. Allí nos vamos, a Cádiz. Rubén López. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Es por primera vez torneo femenino. Cuatro equipos femeninos y está a punto de terminar la primera semifinal.
La primera semifinal que, si no pasa nada raro, se la va a llevar al Athletic Club de Bilbao, porque se ha adelantado hace unos minutos con un gol de penalti de Maite Oroz, por cierto, con la ayuda del VAR, primer VAR de la historia del Trofeo Carranza y del Estadio Carranza, porque este año va a haber VAR en segunda división y hoy se iba a probar el videoarbitraje también de cara al comienzo liguero esta misma semana aquí en Carranza, y el colegiado del partido que ha utilizado el VAR precisamente para señalar ese penalti Díaz de Meira que ha transformado Maite Oroz y que va a colocar al Athletic Club Bilbao seguramente en la final del miércoles en esta edición histórica del Trofeo Carranza, porque nunca antes en sus 65 años de historia pues lo habían disputado equipos femeninos, y esta, en esta ocasión pues así ha sido con esta cuatro equipos. Hoy la primera semifinal que está a punto de acabar y mañana tendremos la segunda semifinal entre el Betis y el Tottenham, que saldrá el segundo equipo que se cuele en la gran final de este miércoles, en un trofeo que siempre ha sido conocido como el trofeo de los trofeos y había que darle una vuelta de tuerca, y de ahí que este año pues haya decidido que sean femeninos. Y la verdad es que estamos viendo buen fútbol, sin duda, entre el Tacón y el Athletic Club de Bilbao, en un partido entretenido y, desde luego, pues para no perderse una de las citas del verano, no solamente en Cádiz, sino también a nivel nacional, ¿no?
Minuto 89, gana el Athletic de Bilbao 1-0 al Tacón, que ya saben, es el equipo que va a vestir o va a tener el nombre del Real Madrid la próxima temporada. Volveremos, porque ha sido un día muy emocionante, con el discurso de Mónica Marchante, que ha hecho el pregón de este Ramón de Carranza. Luego hablamos con ella, ha sido extraordinariamente emocionante escucharla. ¡Hasta luego, Rubén!
¡Hasta luego!
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, ya a esta hora una llamada a París con un futbolista español que ayer debutó en la Liga Francesa con el Paris Saint-Germain, que son palabras mayores. Pablo Sarabia. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estaba mirando aquí, no sé francés, yo estudié inglés de EGB, y estaba mirando aquí que en el traductor, ¿cómo estás? Y creo que es, ¿cómo se va, no? O ¿cómo es? Tú ya sabes.
Sí, ¿cómo se va?
¿Cómo se va? ¿Y tú qué respondes?
Estoy bien. Pasa que yo, bueno, estoy empezando con las clases, que ¿sí? Con todo esto de la pretemporada todavía no hemos podido tener mucho tiempo aquí en París, pero bueno. Poco a poco, que yo creo que es importante.
¿Tú eres de la ESO o de la EGB?
No, de la ESO. A mí me tocó la ESO. Sí, me tocó la ESO.
¿Y qué? Hay inglés, ¿no?
Sí, ahí...
Y también francés, ¿no? Inglés. En la ESO se
da francés. Yo di un año de francés, lo que pasa es que, bueno, no me acordaba de nada prácticamente, de saludar, del qué tal y poco más, a lo mejor los colores y poco más, lo que pasa es que, bueno... Aquí pues aprovechas ya que tienes la experiencia y que vas a vivir esta experiencia y todo, pues poderte volver con un idioma también es una oportunidad.
Para haberlo sabido, ¿no? Haber elegido siempre francés. No, porque yo voy a jugar en el Paris Saint-Germain y tengo que saber francés.
Claro, a todo lo pasado, si lo hubiese sabido hubiera tirado por esa rama. Pero,
bueno, ¿y qué? No. ¿Vas a clases o qué?
Sí, ahora... Bueno, como te he dicho, antes de empezar la pretemporada, o sea, en la pretemporada al principio, antes de viajar a China, di un par de clases y ahora pues las estoy volviendo a dar poco a poco. Pero
¿qué
bueno.
crees? ¿Que en poco tiempo sabes hablar francés o qué?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Es una persona también que me intento poner objetivos, así que bueno, lo voy a intentar.
Aunque te he visto en las imágenes, Pablo, que te he visto en las imágenes que te pegas mucho a Cavani y con Cavani hablarás en castellano.
Sí, a ver, es que también eso es un problema, o sea, es bueno porque la adaptación es muy buena aquí con toda la gente, porque hay mucha gente que habla castellano, pero por otra parte, a la hora de aprender francés, pues lo tienes un poco más complicado.
Españoles estáis Bernat, tú, André Herrera y José, ¿no? Los cuatro.
Sí, los cuatro. Y luego lo que pasa que después hay...
Cavani, Di María.
Claro, Cavani, Di María, Leo Paredes, después hay brasileños que al final te entiendes con ellos y demás. Y bueno, Berratti
también
habla
español, ¿no? ¿Mbappé también habla un poco español o no?
Habla algo de español, pero bueno, más inglés eso.
Más inglés. Oye, que te veo muy feliz, te noto en la... Bueno, ayer fue muy bien la cosa, ahora hablamos del debut, 3-0 contra el Nîmes, jugaste titular, que es la bomba, casi marcas, pero te veo muy feliz.
Sí, la verdad que estoy muy muy feliz aquí con la oportunidad que tengo de jugar con estos grandísimos jugadores en este club y la verdad que la adaptación pues está siendo muy buena. Mm. Al fin y al cabo poder jugar con grandísimos jugadores como estoy jugando es para motivo para estar feliz y si encima pues me están yendo bien las cosas pues aún más.
¿Cuándo supiste que era el PSG? Como si fuera un niño, te lo pregunto como si fuera un niño cuando viste que era el PSG.
A principios de julio cuando se hizo, pues es verdad que había la opción esa de venirme aquí y era una oportunidad muy importante, a pesar de que yo estaba muy muy feliz en Sevilla por la gente, por el trato que tenía, me sentía muy querido por todo el club y por toda la afición y demás, pero bueno, era un objetivo que tenía en mí, poder intentar ganar títulos, poder seguir escalando a nivel profesional y pues cuando supe que era el PSG, la verdad que bueno, me puse muy 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 contento.
¿Con quién trabajas?
Con Pablo Barquero.
Con Pablo Barquero. Te llama Pablo y te dice, tengo aquí una cosita o cara a cara te lo hizo, ¿cómo?
No, a cara a cara. Nos sentamos a comer y bueno, había la opción esa y pues imagínate mi cara. Al fin y al cabo es una opción que siempre has soñado desde pequeño. Sabes que yo salí del Madrid muy muy joven y bueno, pues he ido poco a poco trabajando y bueno, poder llegar a un club como este, pues también te satisface personalmente.
No seguirías comiendo, ¿no? O habías terminado, no seguirías comiendo, ¿no?
Pues me lo dijo al principio, así que imagínate, probé bocado, dos cositas.
Sí, porque es un
solo notición. Quería mirar cosas por el móvil.
Claro, claro. Te digo una cosa, comparando eso, o sea, si comparamos el Paris Saint-Germain con un coche, esto es un Ferrari, o sea, el Paris Saint-Germain es un pedazo de club, es una exposición tal, o sea, tú vienes del Real Madrid, que no sé si hay algo más grande, pero el Paris Saint-Germain es una pasada, ¿eh?
Sí, 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 es un club top, es un toda la gente que trabaja, toda la gente, o sea, el estadio, la afición, los jugadores, es impresionante, lo decía el otro día en rueda de prensa, que bueno, es uno de los cinco mejores clubes del mundo y bueno, eso se nota y se percibe nada más aterrizar aquí.
Por ejemplo, en la gira por Asia, habrás flipado, ¿no?, de las cosas que hacéis ya, ¿no?
Sí, 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 yo no estaba tan acostumbrado, por ejemplo, a hacer tanta pues promoción y cosas y bueno, allí pues es verdad que la marca pues se está difundiendo y con toda la gente que había allí, pues es bastante impresionante.
El pase de modelo fue ya el culmen. Yo cuando lo vi digo, ostras, digo, ya es que no tienes que jugar bien al fútbol, ya es que tienes que posar, saber desfilar, ya tienes que saberlo todo.
Tienes que tener un poco de todo, ¿no? No, pero te llamo mucho y al final, bueno, pues son cosas que tiene que hacer por el club y que le vienen bien. Así que adaptarse.
Bueno, háblanos del partido de ayer. Primer partido, hombre, tienes una competencia dura y de repente te dice Tuchel que vas a jugar. Y en el primer partido, ¿cómo fue? Cuéntanos el ambiente que sentiste en este primer partido importante. Porque había jugado la Supercopa, pero este partido importante.
Sí, pues muy contento. Como tú has dicho, empezó en la Supercopa, porque bueno, me vi pues que era el primer partido oficial del año, el primer título en mi carrera a nivel profesional, y me vi jugándolo y bueno, fue una sensación muy buena a lo que he dicho antes, a todo el trabajo que llevo haciendo y bueno, con una satisfacción enorme. Y bueno, el partido de ayer, pues impresionante porque era el primer partido también en el estadio. Yo lo había visto, bueno, cuando fui a hacer la presentación, pero lo había visto vacío y bueno, un ambiente espectacular. El equipo, pues bueno, ya se vio en el resultado que estuvimos bastante bien. Tuvimos buena predisposición todos y hicimos un buen juego para poder ganar. Así que en general las sensaciones muy, muy, muy positivas.
4-3-3, ese es el sistema de Tuchel, y tú por la izquierda en ataque con Cavani y Mbappé. ¿Has hablado con Tuchel de eso? ¿Esa es tu posición este año? ¿Puedes jugar en el centro?
Es que también al míster le gusta mucho cambiar de sistema. ¿Mm? Es verdad que el sistema que se va a utilizar sería ese, pero tenemos muchas variantes, incluso un 4-4-2. Y bueno, también lo que le gusta es que pueda adaptarme a distintas posiciones, como ya lo hice en el Sevilla. Y bueno, yo en todo lo que pueda ayudar al equipo, pues ahí voy a estar. Si me dice por la derecha, en el centro, por izquierda, lo que sea, poder aportar en mi trabajo y bueno, goles o asistencias.
La mano del penalti es centro tuyo, creo, ¿no? Del gol de Cavani. Luego tienes una, ahí a bocajarro, que si la metes hubiera sido redondo, ¿no?
Sí, me fui con esa espinita clavada de poder en el debut haber marcado, pero bueno, el portero también me saca una muy buena mano. Y bueno, pero en general las sensaciones fueron buenas, al final el equipo gana, que es el objetivo prioritario y bueno, hago lo que me pide el míster y con buenas sensaciones.
Pablo, la Liga es una obligación porque, o sea, sois los favoritos de calle. Si no la ganáis es casi un fracaso. ¿O cómo percibes tú el campeonato francés?
Yo creo que no. Yo creo que, bueno, es verdad que el equipo que tenemos es muy fuerte, pero creo que hay que ir partido a partido, ir ganando partidos, por supuesto, en casa y fuera. Y después, pues, los partidos que vengan de Copa y de Champions, pues irlos también afrontando. Pero creo que nos equivocaríamos si de repente nos pensamos en que bueno, ya la vamos a ganar y que vamos a ganar una Copa o que vamos a ganar el resto. Creo que esa no es la mentalidad que hay que tener, sino el exigirse día a día, que es lo que nos va a hacer conseguir grandes cosas.
Pero la Champions es la obsesión, eso no hay que ocultarlo. Llegar más lejos que lo que se ha llegado. Se ha llevado dos reveses en los últimos años, casi inesperados, ¿no? El Paris Saint-Germain, esa es un... No sé si también percibes eso, ¿no? Que el club está para eso, para cosas mayores.
Bueno, creo que como he dicho antes, el club está intentando pues crecer cada día más. Obviamente es una competición en la que quieren crecer, pero nos equivocaríamos si pensásemos solo en ese objetivo. Creo que el objetivo está en partido a partido ir haciéndolo bien, ir teniendo esa dosis de competitividad y no bajarla en ningún momento, porque en el momento que a lo mejor estás dos semanas desconectados, pues te cuesta volver a coger el ritmo. Y si justo en ese momento te llega un partido de Champions o te llega un partido importante y no estás preparado, ese es un problema. Así que yo creo que lo que nos va a marcar este año va a ser la regularidad.
Ahora sí que sientes un poco, no sé si te sientes en el grupo de favoritos, ¿no? De la Champions.
Es que es lo que te digo, vamos, porque es mi mentalidad. Obviamente es el PSG es un grandísimo equipo y obviamente pues va a estar o va a ser decisivo en estas rondas, pero creo que nos equivocamos si ponemos a favoritos o no lo ponemos, igual que se equivocan los demás equipos que a priori lo son, y nos va a marcar eso. Así que yo voy a intentar disfrutar lo máximo de la competición y de cada partido aquí.
muy bien que bueno, es un espectáculo jugar en un club como este, con jugadores como los que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Mbappé de cerca qué, Pablo? ¿Es igual que por la tele, más rápido? ¿Qué, cómo es?
A mí me impresionó muchísimo en los primeros entrenamientos. Yo es que sabía que era rápido, pero no hasta tal punto.
Es muy rápido.
La verdad, ¿no? Que es muy rápido, tiene mucha arrancada y tiene mucho gol.
Sí, ¿le ves ya en el top de los mejores o qué?
Sí. Yo sin ninguna duda lo veo en el top de los mejores, porque bueno, tiene cualidades para ello y también lo que me ha sorprendido mucho es a nivel personal y la ambición que tiene.
Sí.
Creo que es una de las cosas fundamentales para poder llegar a ser un jugador top y creo que eso lo tiene. Entonces, la importancia de eso para mí es fundamental.
Y luego me parece que es muy maduro, ¿no? Que te tiene, le veo como sí, sabe que es importante, que tiene galones y que los asume, ¿no?
Sí. Es que es una persona bastante completa a nivel emocional, pienso yo. Creo que es maduro en ese aspecto, él sabe realmente sus cualidades, sabe lo que puede aportar y hasta dónde puede, vamos, que no tiene techo y que tiene que ir mejorando día a día, y eso es lo que me gusta también de él, que cada entrenamiento o cada partido pues exija al máximo para ser mejor.
Del otro que dices, de Neymar, ¿qué dices? Que aquí es el monotema, Pablo, aquí no se habla otra cosa. Neymar, ¿para arriba, para abajo, qué dices?
No, yo personalmente con él bastante bien, ha entrenado poco con nosotros, pero muy bien. Solo tengo palabras buenas hacia él porque ha sido una buena introducción al grupo.
¿Y también te ha sorprendido, bueno, lo poco que hayas jugado con él o entrenado con él, te sorprende también o tenía? Bueno, a este le habías visto más de cerca, ¿no? Sabes cómo jugaba,
sí,
¿no?
Sí, es que contra Neymar ya había jugado varias veces, entonces sí. Sé más o menos cómo era, es buenísimo. Pero no me sorprendió tanto porque
le conocía.
Porque yo había jugado, claro, había jugado ya contra él.
¿Estáis muy blindados con este asunto de las preguntas del periodismo con el futuro de Neymar? ¿Os lo habéis blindado o no llega tanto? ¿O cómo lo asume el grupo?
Yo es que no me meto en esos temas. Al final, la vida de cada uno es personal.
¿Dónde le ves?
Es que no me tengo que meter en esas cosas.
Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, Pablo.
Totalmente, y tú lo sabes.
Bueno, no quería ser yo directo en las preguntas, pero es evidente que es un tema de conversación. Tampoco vamos a resolver, Pablo, ni tú ni yo vamos a resolver el mundo, o sea que...
Efectivamente, no está en nuestras manos.
Bueno, entonces, ¿qué estás viviendo ya? ¿Tienes casa allí en París?
Sí, ya hace un par de semanas ya cogí la casa y bueno, para una buena adaptación era necesario porque ya el hotel me agobiaba.
Te agobiaba. ¿Qué tal tiempo hace en París ahora?
Bien, bastante bien. Pues ahora unos 24 grados, lo que pasa que bueno, aquí es diferente.
Ahí abrígate ahora en invierno, Pablo, que tú vienes de Sevilla, abrígate, ¿eh?
Eso me han dicho, es más parecido a Madrid en invierno. Parecido a Madrid, que también estaba acostumbrado.
¿Habías hecho alguna visita romántica a París o no?
Pues nunca.
¿Nunca?
Dije que lo iba a reservar para una ocasión especial y al final ha venido como una ocasión especial, pero no en el plan romántico, sino en el plan profesional.
Ahí vas a terminar. Anda que no vas a llevar a gente. Bueno, ahí tenéis, la Torre Eiffel. Sí, ahí está, macho. Bueno, toda la gente que vaya a verte, que vas a hacer visitas, pero vamos, un día siento también.
No, me lo voy a conocer mejor que los guías.
Bueno, pues está bien. Te habrán llamado un montón de gente. Oye, Pablo, a ver si tienes un hueco, invítanos, ¿no? ¿O qué?
Sí, totalmente. Y toda la familia y amigos y demás, así que bueno, quien quiera venir, pues que venga, que yo estaré encantado.
Muy bien, Pablo, es un placer hablar contigo, te veo muy feliz, muy contento, espero que disfrutes, a ver si juegas mucho más que no, o sea, que seas muchas veces titular, tienes gran competencia, pero has empezado siendo titular, y bueno, sin duda, para mí es un club espectacular, yo creo que lo sientes así, eres un tipo listo y sabes que estás en un sitio privilegiado, que lo disfrutes mucho, ¿eh?
Muchas gracias, eso intentaremos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pablo Sarabia, futbolista del Paris Saint-Germain, hablando de cómo es la vida en este equipo. Un pelotazo, sin lugar a dudas, que juega en este equipo francés. En los créditos de esta entrevista, que salga Álvar Madrid, que ha sido quien ha gestionado una entrevista con un futbolista del Paris Saint-Germain, que los tiempos que corren no es fácil.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yeah. Lo echabas de menos.
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve Tiempo de Juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuó.
Oh, yeah.
Siguió. Continuamos.
Yeah.
Continuó.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid. Y Atlético de Madrid, Getafe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Mira, otro chico poniéndose gotas en los ojos. Hoy he visto un montón.
Normal, con tanto ordenador. Por eso yo utilizo Oleomega 7, para retener la humedad natural del organismo. Como tiene vitamina A, las mucosas y la piel se mantienen en condiciones normales, evitando que se resequen.
Oleomega 7, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás,
tal,
hombre?
Corrochano, buenas noches.
Ya con un solo objetivo esta semana, fijado en el calendario, ¿no?
Balaídos, ¿no?
Balaídos, Vigo. El sábado a las 5 de la tarde es el partido del Real Madrid contra el Celta. ¿Está Bernabéu también por ahí? ¡David!
Aquí estamos. ¿Qué
tal,
Corro?
¿Cómo estás? Te llamo de lunes a lunes.
Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal, David?
¿Qué tal?
¿Con cuál es tu objetivo esta semana? ¿Aeropuerto?
¿Aeropuerto? Ficharon en mar, ¿no?
Bueno, yo me marcho... Bueno, tengo ahora unos días de vacaciones.
Sí.
Pensaba haber colocado a Neymar antes de irme, pero va a ser que no. Pero bueno, estaremos pendientes.
Está, o sea, Condiso. Estás al teléfono, Elena. Avísame, ¿eh?
Aquí estoy.
¿Qué pasa? Joder, qué disgusto me has dado. O sea, no podemos contar lo que ha pasado, pero me has dado un disgusto que ya me voy hoy fastidiado.
Sí, yo también, pero bueno, no pasa nada. Mañana bueno, es otro día y saldrá el sol.
Pero
corro.
Escucha, ya me contarás quién era el interlocutor, pero...
Sí,
pero
bueno.
Tú le contarás también, ¿no? Le dirás, oye, mira, ha pasado esto.
Sí, ya se lo he contado, pero a veces falla la cobertura y más cuando hay gente que está fuera.
Ya.
Bueno...
¿Y qué?
Pero...
No hay vuelta atrás.
No, ahora mismo no.
Ahora mismo no.
Mañana será otro día y en principio estaremos pendientes, ¿no?, de si ocurre este, bueno, cara a cara entre, escucha, directivos de Barça y PSG.
Repetimos la información de Racuno. Gerard Romero, fuente solvente, ¿no? Periodista solvente, ¿no?
Sí, sí.
Sí, pues ha dicho que mañana hay un encuentro entre gente del Paris Saint-Germain y del Barcelona. Y dirá Bernabéu, ¿de qué hablan estos tíos que están hablando ahí en... críticamente, bueno, ¿qué dicen, esto, ¿eh?
Hubiera estado bien que Romero hubiera dicho dónde.
Bueno, pero eso llamáis a Gerard y le preguntáis. ¿Queréis que llamemos a Gerard Romero? ¿Queréis que le llamemos? ¿Se pondrá con nosotros o no? Yo no le conozco.
Sí, llámale.
Yo creo,
¿sí?,
que no tendría ningún problema.
¿Sí? Bueno, pues ya, llama a Gerard Romero. Si te contamos lo que ha pasado, cómo ha empezado. Y se pone Gerard Romero, que se
cuente cómo está su teléfono rojo.
Claro, claro. Mira a ver si se pone. Bueno, antes de nada, escuchar que voy a contar una cosa que ha pasado durante el día. En realidad no ha pasado mucho, pero hay que estar pendiente de ello, porque ya saben que desde la semana pasada, desde el viernes, el juez Sánchez Magro determinó de manera cautelar que la liga empezaba viernes, sábado y domingo, y que el lunes no se jugaba. Entonces la Liga anunció para hoy una reunión de todos los presidentes con Tebas y ha ido Carlos Langa. Sí. Hola, Carlos.
¿Qué Hola, tal? Muy buenas.
Qué bien, feliz en la contraportada, ya estás liberado, ya te dedicas a la Liga. Y
prefiero la contraportada que la Asamblea Extraordinaria
no
de la Liga.
No, que sí, prefieres, sí, la, sí, contraportada. Estás loco. Bueno, así es la Liga. ¿Cuánto duró la reunión de los presidentes?
2 horas aproximadamente.
Sí. ¿Han estado todos los presidentes?
42 clubes, no representados todos por presidentes. Directivos y, en el caso del Barça, abogado.
Del Real Madrid, que el otro día no quiso posar en la foto, sí, que sí estuvo, pero no quiso posar en la foto. ¿Quién estaba?
José Ángel Sánchez.
José Ángel,
director
Sánchez,
general.
Haas, la mano derecha de Florentino, o las dos manos de Florentino Pérez. Bueno, resultado de la reunión.
Más de lo mismo. Los 42 clubes siguen apoyando a Tebas, quiere jugar los lunes y por ello no se van a sentar a negociar con la federación. ¿Por qué? Porque piensan que la Liga tiene la competencia exclusiva para fijar los horarios y que la federación no tiene nada para negociar, no tiene nada para sentarse a una mesa y por lo tanto no quiere saber nada de Rubiales. Rubiales, que precisamente hoy ha querido negociar con los clubes, porque paralelamente a la Asamblea Extraordinaria de la Liga ha enviado una carta a los 42 clubes y la ha metido en sus redes sociales y en la página web de la federación, diciendo que quiere negociar con los clubes para extender las jornadas de sábado y domingos a también jueves, viernes y lunes.
Sí, y hablar de los sí, días de partido, ¿no? Sí. Ahora, después de que ha dicho el juez, viernes, sábado y domingo, ahora decir, vamos a hablar ahora,
sí,
¿no? ¿Y los clubes qué han dicho?
Y los clubes se han negado tajantemente, sí, no quieren saber nada de Rubiales, incluso ha molestado mucho entre los clubes esta carta porque piensan que ha actuado de mala fe Rubiales, aprovechando que estaban aquí en Madrid, quería negociar con ellos esta tarde por sorpresa y que tenía trampas esa carta. Así que no ha gustado nada a la Asamblea de Clubes, que se han ido disgustados y con esa decisión de no negociar ni de sentarse con la federación. Este discurso lo ha corroborado Mateo Alemany, el director general del Valencia, y por cierto también le hemos preguntado si con todo este lío los clubes se habían planteado ir a la huelga, y esta ha sido la respuesta de Alemany.
No creemos, porque con la decisión del juez, bueno, se puede jugar los viernes y con ello vamos a tratar de ajustar horarios con los operadores, eso es ya trabajo de la Liga, y tampoco pensamos que haya motivo suficiente.
Al paro patronal, que el otro día le preguntamos a Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, que es uno de los portavoces el portavoz de los equipos de segunda y uno de los portavoces de la Liga, nos dijo, yo, si me pregunta, me voy a decir que no, porque en la anterior reunión de la que estaba hablando Carlos Ganga, parece que hubo un par de voces, no de los clubes más importantes, un par de ellos que dijeron, oye, pues si al final dice el juez que no se puede jugar viernes y lunes, podemos parar. Y parece que la opinión generalizada es que no.
Hay presidentes de primera que nos han dicho, no de clubes grandes, como dices, que nos dicen que quieren jugar los lunes, porque el lunes solo hay ese partido y que se va a hablar de su equipo. Mm. Que quieren jugar lunes sí o sí.
Ya, vale. Así, bueno, así está este asunto. Por cierto, Luis Rubiales creo que cogía un avión esta tarde en dirección a
Estambul.
Se
juega el miércoles la Supercopa de Europa y tienen allí la reunión tradicional de todas las temporadas.
Muy bien. Hay un Chelsea-Liverpool, que es la final de la el partido de la Supercopa Europea, que hacía un montón de tiempo que no jugaban equipos que no fueran españoles, y este año tocan dos ingleses. Gracias, Carlos.
Un abrazo, adiós.
Bueno, está el editor y presentador de Telemadrid Fin de Semana y querido compañero Ramón Fuentes. Hola, Ramón.
Hola, ¿qué pasa, José Luis?
¿Qué pasa con esto? ¿Qué ves tú al final del camino? Tú que eres especialista en estos asuntos, ¿qué ves entre la Liga y la Federación?
Pues ahora mismo una situación bastante complicada, porque Carlos lo explica bastante bien. Luis Rubiales ha buscado un acercamiento a los clubes y no a través de la Liga, con esa carta enviada y después de lo que ha pasado el otro día, y los clubes, lógicamente, lo que han hecho es decirle a la federación que ellos no van a ir de manera independiente a sentarse con Luis Rubiales, un poco como sucedió la semana pasada con el Fútbol Sala, cuando no estuvo Javier Lozano en la reunión de los clubes de Fútbol Sala con Luis Rubiales, sino que si la federación quiere hablar con la Liga, tiene que hacerlo con órganos de la Liga y con miembros designados por la Liga para sentarse a negociar. Entonces, bueno, ahora hay que ver la respuesta de la federación, porque es verdad, y en eso no le quito razón a lo que está defendiendo la liga, que ellos entienden que ahí parte del auto del juez que pues que no están del todo definidos, porque el auto define claramente que las competencias en materia de horarios, como ya dictaminó el Consejo Superior de Deportes en marzo, son de la liga, pero sin embargo dice que claro, que al ser una materia que estaba coordinada hasta ahora en anteriores convenios entre liga y federación, lo que afecta a viernes y lunes, que tienen que ponerse de acuerdo. Yo creo que ahora mismo, tal y como ha dejado patente la liga, va a seguir la vía judicial y veremos si la federación, después de lo que le han dicho los clubes mayoritariamente, se propone o dice, oye, me voy a sentar con la liga, pero con la liga, no con los clubes.
Sí, con Tebas, con Tebas.
Eso es, con Tebas o con en este caso el grupo de negociación que ha estado reunido con la federación durante todos estos meses, que se ha cerrado el convenio de coordinación y donde encima de la mesa ha estado también los partidos de los viernes y los lunes.
Muy bien, Ramón, te llamamos a ti porque controlas de este tema, y tres o cuatro personas que controlan de este tema, y Ramón es una voz autorizada y ha explicado cómo ve el final de este asunto, que yo creo que va para rato. Ramón, te veo en Telemadrid, un abrazo, ¿eh?
Bueno, un placer.
Adiós, Ramón Fuentes, hasta luego. Bueno, la noticia mañana, entonces, si se cumple esta información de Gerard Romero, compañero de RAC, va a ser el encuentro Paris Saint-Germain-Barcelona. Bernabéu, esto... No sabemos dónde va a terminar, pero es evidente que hay muchas colillas y que es evidente que el camino termina en el Barça, ¿no? Que Neymar ha dicho me quiero ir y que el Barça está ahí, no sabe de qué manera, intentando acogerle en sus brazos, ¿no?
Esto parece, ¿no? Bueno, en el Barça ahora en general hay optimismo entre quienes respiran que es una necesidad traerse a Neymar, porque hay más de medio club que cree que no es necesario traerse a Neymar.
El club cree que no es necesario, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es una cuestión que lleva el presidente José María Bartomeu, después de una conversación que trascendió en su día con Leo Messi. Yo no digo que Leo Messi o Suárez le hayan exigido que vuelva a Neymar, pero todos sabemos cómo se han pronunciado estos dos futbolistas acerca del regreso del crack brasileño y la química y la relación que tienen desde los tiempos del tridente, ¿no?
Perdona un segundo, que puede... en una labor de investigación sin precedentes, el equipo de producción de este programa
ha contactado
con el hombre de la tarde, noche y mañana de las próximas horas. Es Gerard Romero, compañero de RAC1, que acaba de dar un pedazo de notición. Hola, Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano.
Gracias por atendernos. Esto sí que es un atraco en toda regla, pero has dado una noticia que yo creo que es de impacto, sin duda es el nombre del verano. ¿Puedes repetirla, lo que has contado a tus oyentes de RAC 1?
Bueno, lo que estamos contando ya hace una semana aquí en Barcelona, y es ese interés del Barça, esas ofertas que hace ya un mes y medio que está presentando a través de la persona de André Cury, que es el hombre encargado del mercado brasileño en el Barça, que ya está hablando con Leonardo, y que mañana... André Cury será ya acompañado por gente de la cúpula directiva del Barcelona, y habrá ese cara a cara con el Paris Saint-Germain y con Leonardo, que es el hombre que directamente al Khelaifi le ha dado todo el poder para negociar esta salida de Neymar, y que de esta manera se está exponiendo claramente que el Barça va por Neymar, que no es ningún farol, que había gente que tenía dudas en Barcelona si realmente el Barça iba o no iba a por Neymar, y parece que ha llegado el gran día, que será mañana, y que será pues ese momento de ofrecer lo que están hablando. Si tiene que aparecer Coutinho o Dembélé, más Semedo, más un dinero, que es lo que se está empezando a hablar, o realmente la opción de esa opción de compra, perdón, esa cesión con compra obligatoria a final de la temporada que viene. Así que estamos en ese momento del paso ya importante del Barcelona de verse cara a cara con el Paris Saint-Germain por primera vez este verano.
Gerard, dice Bernabéu que si le puedes fijar un poco el sitio concreto que tiene que enviar una cámara, que si conoces el sitio...
No, dile a Bernabéu que no se preocupe, que él mañana a primera hora ya me está mandando mensaje para que lo vaya situando, que ya lo he escuchado, y que no se preocupe. Estamos ahí.
Bueno,
de momento estamos
a Elena también le mando, a Elena.
A Elena Condis también le manda el mensaje, ¿no?
Y ella a mí.
¿Sabes lo que ha pasado, Gerard? Te llamamos por lo siguiente. Elena, que está en antena con nosotros, yo quedo a las 11:30 con ella. que me ha llamado con la noticia que habías dado tú, que hemos citado, nosotros hemos citado desde el principio, ¿eh? Hemos dicho Gerard Romero.
He recibido.
Vale, vale. Y entonces, dice, bueno, sí, quedamos a las 11:30 y he hablado. Y justo con la persona que es su fuente, que tenía que hablar, le ha mandado un mensaje y cuando yo le he dicho buenas noches, le ha llamado esa persona que iba a ratificar la información que estabas dando tú y no la ha podido coger. Y luego ya ha sido imposible. Y le he dicho yo a Elena, no te preocupes, que llamamos a Gerard Romero y ya Gerard nos hace de puente. Pero vamos, que esto va a misa, que es así, que se va a producir mañana, ¿no?
Sí, va a ser mañana. De hecho, es un encuentro que ya hace unos días que está planificado, que todo salta un poco por los aires en el momento que la semana pasada el Madrid hace esa irrupción, podríamos decir, ¿no? Que apareció ese rumor o no ese rumor, pero desde que el Madrid aparece muy fuerte, el Barça llamó rápidamente al entorno de Neymar, le dijo calma, le dijo tranquilidad, tenemos que volver de Estados Unidos y una vez volvamos de Estados Unidos estudiaremos la situación y nos veremos cara a cara. Y eso es lo que va a pasar mañana. Hoy toda la cúpula deportiva del Barça ha estado preparando, ha estado diseñando el plan definitivo para hacer esa ofensiva mañana con Leonardo y los responsables del París.
¿Estás de acuerdo con una información que trasladó Elena Condis a la antena de que, en realidad, bueno, primero que es Bartomeu el que se ha empeñado en hacer esta operación? No sé si porque entiende que le quedan 2 años de contrato y quiere, pues sí, poner de nuevo a esos 3 que le hicieron presidente, porque esa fue la foto. Yo estuve en la oficina en la que puso como candidato Bartomeu, ya estaba la foto famosa, ¿no? La de los 3 juntos.
Bueno, Corro, en febrero, ¿sí? Ese año en febrero, las encuestas daban vencedor de las elecciones a Joan Laporta.
A Joan Laporta. Y esa
y
foto...
luego el triplete, ¿sí? El triplete es el que volteó la situación.
Y esa foto presidía esa oficina de candidatura que estuve allí con Oliveros. Y hablando con Bartomeu de esto, ¿tú crees que es un empeño personal de Bartomeu o que le han empujado Luis Suárez y Messi, especialmente Messi, a que lo traiga?
Yo creo que ha sido una sugerencia, creo que la palabra sería sugerencia, que Leo, Luis y alguno más de la plantilla le han hecho a Bartomeu. Todo suma. Seguramente si Bartomeu no acabara de aquí 2 años, el planteamiento sería otro, porque la situación económica del Barça, Bernabéu que está ahí y seguro que os lo ha dicho más de una noche, es delicada, pero se considera una pieza vital. Messi tiene grabada esa imagen, sabe que la última Champions fue a su lado. ¿Qué no pasa por su mejor momento? Pues consideran que lo pueden recuperar y de qué manera para que Neymar vuelva a ser el Neymar del año del triplete en el Barça.
Gerard, te agradezco mucho y los oyentes del partidazo también de que hayas compartido la información con nosotros. Un abrazo y perdona por el atraco. Gracias,
Nada, un abrazo a todos.
Un abrazo, Gerard Romero. Bueno, Elena, Bernabéu, ¿qué pasa? ¿Se está cerrando esto? Vosotros sabéis mucho, habéis contado, Elena ha contado muchas cosas. Sí. Y está llegando este punto que, hombre, yo no sé si el Paris Saint-Germain va a tragar con solo jugadores. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Solo jugadores? ¿Solo futbolistas?
Yo creo que el Barça... primero estaba el asunto de que el Barça quería que públicamente esto ha trascendido, se ha contado que el Barça le gustaría que el jugador diera un gesto. Vamos, no es que se haya contado, es que lo dijo Gerard Piqué en lo que para mí, yo creo que a ojos de todo el mundo, fue una estrategia de club, ¿no? Cuando ya el Barça tuvo conocimiento de la irrupción del Real Madrid en el asunto, bueno, pues salió Gerard Piqué a pedirle al futbolista públicamente que hiciera un gesto, que se manifestara y que dijera que solo quiere ir al Barcelona. Claro, esto el jugador públicamente es muy difícil que lo haga, porque automáticamente la opción de ir al Madrid queda desactivada. Y como él desconfía, hasta el momento ha desconfiado, no sé cuál es la situación ahora mismo, pero supongo que no debe haber cambiado mucho, de la relación que tiene el Paris Saint-Germain y el Barça para poder cerrar esta operación, lo que él prioriza es salir del PSG. Entonces, en el fondo, yo lo dije ayer, le da un poquito igual ir al Barça que al Madrid. Evidentemente, si le das a elegir, prefiere ir al Barça. Tiene a sus amigos, Messi, Suárez, Piqué, ganó títulos, conoce el Camp Nou, conoce el club, etcétera, etcétera. Y se lo pasó muy bien. Pero, si al final fuera al Madrid, habría cumplido el primero y más sagrado de los objetivos, ¿no? Que es irse al Paris Saint-Germain. Pero yo creo que el Barça está intentando que el jugador fuerce la máquina a nivel interno. Es decir, que coja al Kelaifi y le diga que en efecto, que negocie solo con el Barcelona porque él quiere irse al Barcelona, ¿no? Y que
Perdona, como sabe que
el PSG tiene un problema, porque se vio en el Parque de los Príncipes, perdona, Elena, que tiene un problema, pues, de esa manera intentar que al final al que la IFI ceda y pueda negociar, porque hasta el momento, como se sabe, pues se ha bloqueado todas las propuestas del Barça. Perdona, Elena.
El Barça lo que quiere, lo que le gustaría a Bartomeu, es que Neymar haga un gesto públicamente. Lo que le pidió Piqué, es decir, Neymar, de puertas hacia adentro, y ha forzado la máquina con el PSG, ha hablado con Leonardo, ha hablado con Al-Khelaifi, lleva 2 meses intentando salir de esa cárcel de oro, ¿no?, que es el club galo. Y lo que le gustaría al Barça, y me decían estos días, es que Neymar aparezca públicamente y diga: yo quiero volver al Camp Nou, como una estrategia conjunta entre el Barça y Neymar para desactivar los otros clubes que puedan estar interesados o pueden intentar negociar pues el fichaje del brasileño. Desde el Barça, y lo llevo contando desde hace semanas, tienen la sospecha de que Madrid y Juve también han apostado fuerte por Neymar y siguen pensando que el PSG está poniendo muchas trabas porque no quiere negociar con ellos, con el Barça, por una cuestión de honor. Veremos qué pasa. También me insisten en el club que solo contemplan la operación a partir de un intercambio de futbolistas. No te dan nombres, pero sé que uno de los nombres que tienen encima de la mesa es el de Coutinho, pero evidentemente no quieren devaluar públicamente al futbolista brasileño. Y también otra opción que se podría contemplar es una cesión con opción de compra obligatoria la temporada que viene. Pregunté también a la cúpula directiva del Barça hace 2 días justamente si era viable el salario, la ficha de Neymar, porque sabéis que es altísima. Me decían que van a priorizar la cuestión deportiva, que en temas de ficha ya buscarían una solución si se da el caso que finalmente se puede llegar a un entente con el PSG.
Vale.
O sea que ya veremos.
Portada del diario Marca de mañana: Messi intenta convencer a Neymar. El interés madridista por el brasileño y su magnífica relación con él han provocado una llamada del argentino. Le ha pedido que no se comprometa con el club blanco, que sigue pendiente de movimientos. Miguelito, nosotros somos muy pesados con la información que tenemos del Real Madrid. Melchor, Arancha y tú, en la insistente pregunta al Real Madrid, oye, ¿qué pasa con Neymar? La respuesta casi siempre es la misma.
Evidentemente, llevamos a antena lo que nos cuentan y de ello nos tenemos que fiar. Último contacto este fin de semana, ayer comentábamos desde Roma, que el club nos invita a inclinarnos mucho más al no que al sí, que es una operación muy complicada, que ya se han invertido 300 millones de euros. Yo creo que las prioridades de Zidane van por otro lado, aunque puede ser un golpe de efecto. Es evidente que el equipo necesita gol, pero Zidane considera que hay que darle vigor y fuerza a ese centro del campo, así que, salvo giro radical, en los próximos días la información que tenemos es que el Madrid no va a ir a por
Neymar. Añade un par de datos que invitan a pensar que ahora mismo es difícil. Una, que no ha vendido a jugadores como para contrarrestar las compras, que ha invertido mucho dinero en compras y muy poco en ventas.
Más o menos 300 de inversión, unos 115-120 se han
recaudado. Y segundo, claro, entenderíamos todos que para traer a Neymar a lo mejor tendrían que entrar James y Bale en esa operación, entenderíamos. Y la otra, que el futuro del Madrid parece que pasa por Mbappé, pero no el año que viene, sino el siguiente. O sea, no estamos hablando ni siquiera del año que viene. Hay que picar piedra todavía mucho para que Mbappé venga al Real Madrid. Pero bueno, así están las cosas. Oye, no tengo tiempo para más. Dime, Bernabéu, lo que quieras.
No, de todos modos, la portada de Marca para mí cierra un poquito el círculo. Es decir, porque esto, es decir, alguien piensa que en un momento determinado, el presidente Bartomeu hace 4 o 5 meses llegó a decir públicamente que Dembélé es mejor jugador que Neymar. Es decir, yo creo que en ningún momento a Bartomeu se le pasa por la cabeza la posibilidad de recuperar a Neymar. Esto nace, insisto, y evidentemente la palabra es la que ha utilizado antes Romero, esto es una sugerencia del mejor jugador del mundo, en casa del futbolista argentino, al presidente. Y el presidente, claro, es muy difícil.
Decirle no a
Barcelona,
Messi.
Es muy difícil contradecir a Messi, porque además durante muchísimo tiempo se lo ha ganado, ¿no? Y yo creo que el presidente quiere intentar quedar bien con Messi, y a mucha gente esto le parece segundamente con sentido, porque a mí me parece que Neymar es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi, si está bien, pero es verdad que hay mucha gente en el barcelonismo que entiende esto como una huida hacia adelante, ¿no? Hay que recordar, Corro, que el Barça tiene en estos momentos 500 millones de deuda.
Sí.
Bueno, sería el titular. Fíjate la nómina de delanteros que tiene.
Y que pidieron un crédito para abordar el fichaje de Griezmann.
El titular sería algo así como: Messi ficha a Neymar. No reconocido
por
nadie.
Y ojo,
pero
si viene Neymar, ¿cómo queda Griezmann?
Bueno, vamos a verlo.
Y otra cosa, sí. Messi también intentó convencer a Neymar para que se quedase en el Barça hace 2 años. Messi, Piqué, y todos.
Sí. Es evidente que es un tipo...
¿Y en la gira de Estados Unidos?
Es un tipo que cae bien en el vestuario y que quieren que vuelva. Bueno, mañana hablamos. Bernabéu, un abrazo. Llamar a Romero, a ver qué pasa con la cita.
Venga.
Adiós, Elena, lo siento.
Que vaya bien, hasta luego.
No, simplemente apuntar que Coutinho, ya hemos hablado de su relación con el PSG, también me admiten fuentes del Barça contactos con el Bayern. Está interesado el conjunto alemán. Se han producido primeros contactos, primeras conversaciones entre clubes, sondeando al entorno de Coutinho, pero a día de hoy el acuerdo se ve complicado. Son prudentes dentro del Barça porque recordarás que hace 4 días lo tenían prácticamente todo atado con el Tottenham y se frustró a última hora.
Vale. Mañana operan a Neto, ¿no?, al portero.
Sí, mañana le operan de esa fractura en el hueso escafoide de la mano izquierda. Después de la intervención, el Barça va a comunicar el tiempo de baja, pero será aproximadamente de 1 mes y medio. Por lo tanto, se perderá el primer partido de Liga. También, en principio, Messi está prácticamente descartado para debutar en San Mamés por precaución, por esa pequeña lesión que arrastra en el sóleo de la pierna derecha.
Elena, no lo dudes, eres crack. Un beso, hasta mañana, venga.
Un beso, corro.
Venga, ha vuelto de vacaciones y hay que pillarle al vuelo. Bueno, es como es un ave, hay que pillarlo al vuelo. Ha vuelto Roberto Palomar.
¡Hombre!
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer... que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con 1 año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Redacción del diario Marca, Roberto Palomar. ¿Qué pasa, Roberto?
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo hoy has venido? ¿Qué colaboraciones has hecho en el día de hoy, Roberto? ¿Te has vuelto de vacaciones?
Oye, pues he estado en Radio Marca a las 8:30. Sí. He estado también con
Deportes Cope,
con vosotros, claro, jurado, y claro, luego las labores propias del redactor jefe en Marca también.
¿Y cómo está el panorama? Que cuando aparece uno, pues, lo pillamos al vuelo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, como es vuestra obligación, pues, aparte.
¿Qué tal las vacas? ¿Bien?
Bien, bien, muy
¿sí?
bien.
¿Qué has hecho? ¿Qué locura has hecho?
No, locuras ya pocas, cada vez hago menos. Nada, una gira por aquí, por la península, incluyendo Portugal y por ahí. Y luego la larga y buena vida de los pueblos castellanos, que es sí. muy interesante.
¿Y qué tal están los pueblos? ¿Están deshabitados o ahora en verano hay...?
Bueno, hay más sí. hay más gente, pero esa tranquilidad, ese día que dura tanto, esos cielos tan sí. altos de Castilla la Vieja, a mí eso me gusta. Hostia, más que la playa.
Qué poeta te has puesto, ¿eh?
¿Eh?
¿Qué poeta te has puesto?
Sí, sí, sí. Toca la fibra.
Bueno, Roberto, pues esto ya es otra cosa. Esto ya es Neymar, esto ya es Zidane, esto ya no son los cielos de Castilla León, ¿eh? Sí. Esto es otra cosa, ¿no? Has oído sí. ahí que estamos hablando de Neymar, ¿no?
Sí, sí, sí. No, en ningún momento, porque a mí me gusta además la sí. información, en ningún momento desenganchado, sigo ahí, sí. he visto todos los partidos, os oigo, leo los periódicos, pero no como un yonki, sino porque me gusta realmente.
Y, saber lo que pasa, ¿no?
Exactamente, y bueno, pues ahí estamos esperando, ¿no? Yo recuerdo por estas fechas una aglomeración de periodistas en el Bernabéu cuando Valdano era director general,
sí.
salió, nos dio una charla de fichajes y no sé qué, y cuando se iba a tomar café se volvió y dijo, en estas fechas no nos crean.
Entonces, ¿cuántas pretemporadas del Madrid has hecho tú?
Puf, muchísimas.
¿La primera dónde fue?
La primera, pues yo creo que en Cabeza de Manzaneda, fíjate.
Cabeza de Manzaneda.
La primera, sí, con Menhaker, sí, sí, sí.
Qué mayor.
Bueno, no había ni había una línea de teléfonos para todos, incluidos jugadores y periodistas. Sí.
¿Y luego dónde fuiste? ¿Luego ya era que era Austria y esas cosas? ¿O
no, espera, no, primero en con Menhaker íbamos a Holanda siempre.
Sí, Holanda, claro, sí, sí, que puse
pequeños
Holanda,
y demás.
Sí.
Luego vino Tosac y fuimos a Cabeza de Manzaneda.
Sí.
Y luego sí, ya esta moda de irse a Austria. Además, yo no pillé ya las supergiras estas de Melchor y de Miguelito. Sí. Eso ya, sí, ya sí.
Antes de Austria yo creo que era Nyon también.
Nyon, sí, exactamente, sí. Y, sí,
y,
correcto.
Y los partidos estos amistosos que había con los equipos de la zona, que... Bueno, recuerdo, tú que por supuesto llevas trabajando en el diario Marca toda la vida, que casi todas las pretemporadas de los equipos de primera eran en la misma zona, creo que eran por la misma zona, e incluso teníais una cena de proximidad entre sí. los que había Austria, Suiza, tal, hacéis una cena de proximidad, creo,
sí.
¿no?
Sí, 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 porque además el Barcelona con Cruyff también elegía la zona de Holanda, de Papendal. Y, por ejemplo, claro, yo te hablo ya de la prehistoria. Los lunes, que no se trabajaba en los periódicos, sí se aprovechaba a lo mejor para quedar con los colegas que estaban siguiendo al Barça. O incluso recuerdo el Atlético de Madrid con Maguire y también una pretemporada en Holanda. Es verdad, se empezaba más contra equipos muy flojitos y luego eso iba aumentando. Y en el caso del Madrid, acababa con una mini Champions que era en el Trofeo Bernabéu. Sí. Pero ahora la Champions se la ponen ya desde el primer día en estas pretemporadas.
Le recuerdo a Rafa Beato, compañero en Marca en Bilbao, una anécdota maravillosa contada en la antena de cómo era la vida antes en una pretemporada que intercambió el Barça y el Atleti de Bilbao a Goicoechea y Escurza. ¿Te acuerdas? Que intercambió los dos futbolistas.
Sí.
Que fue en una pretemporada que se intercambiaron la chaqueta del Atleti Bilbao y del Barcelona en un punto geográfico que él recordará mejor que yo, y él estaba presente en eso, para que veamos cómo era la vida hace dos días, que esto Goicoechea y Escurza no es hace mil.
Bueno, y yo recuerdo llevarles, a lo mejor te encargaban los jugadores del Madrid chocolatinas o alguna cosa, porque estaban ahí metidos en concentración, tú pasabas a verles y era mucho más familiar todo,
sí,
desde
sí.
luego.
Bueno, ahora es otra vida, que los tiempos, está hablando antes con Sarabia, que le he dicho yo, digo, joder, digo, es que os he visto posar, ser modelos, desfilar en una pasarela en Asia, o sea, con los trajes del Paris Saint-Germain y las sudaderas y no sé qué, dices, sí, sí, ahora hay que saber de todo. Eso es lo que ha cambiado el mundo, o sea, se explota todo, absolutamente todo, lo que puedas, de lo que puedas sacar algo, lo sacas.
Tal cual, así es.
Así. Bueno, que te llamo para preguntarte por el Madrid, ¿has visto algún partido del Madrid o no?
Sí, sí, he visto todos.
¿Todos?
Sí, sí, sí.
¿Y qué? ¿Tu diagnóstico? Sí.
Pues a ver, si cogemos la pretemporada, claro, no puedes engañar a la gente. Coges la pretemporada y dices, a ver, analicemos el juego del Madrid, malo, realmente malo. Rendimiento individual de algunos jugadores del Madrid, empezando por Hazard, que es el gran fichaje, pues anodino, opaco, no ha destacado nada. Rendimiento de Zidane, pues hombre, tampoco ha dado unas lecciones de planteamiento. Ahora, ayer le vimos cambiar de sistema como si hubiera dudado y demás. Incidencia de esto en la vida real, cuando empieza la liga, ninguna, porque he visto un montón de pretemporada en Madrid, le he visto perder Teresa Herreras y Carranzas y demás, y luego ha ganado ligas y Champions y demás. La pretemporada no tiene para mí incidencia directa en la liga. El único borrón que yo sí le contabilizo al Madrid es el partido del Atleti, no se puede salir.
Se hace daño,
Ese hace, efectivamente, ese tiene un partido con unas connotaciones especiales, tu rival directo, te están esperando y sales prácticamente caminando. Aparte que creo que el Atleti jugó un montón aquella noche, eso no hay que quitárselo al Atlético. Pero esto de empatar contra la Roma, perder con no sé quién, bueno, pues es un poco lo de siempre. El Madrid lo tiene que hacer ganar los tres puntos, con todos los respetos al Celta, el sábado, y a partir de ahí le cambiará la
liga. Eso elimina males. Si pierdes o empatas y la imagen no es muy buena, se acrecienta un poco la impaciencia. ¿Estás sorprendido con que no haya...? Porque esto, venimos de que aquí iba a haber una revolución, que al Madrid no iba a conocer ni la madre que lo parió. Es así. Y yo tenía muchas dudas, porque jugadores que ganan tanto dinero, que viven en Madrid, es muy difícil sacarlo. Ha sacado a jugadores que no han sido trascendentes en el Madrid. Los demás están ahí, están todos,
Sí, es que al Madrid, yo creo que ya en algún tiempo de opinión, a final de la temporada pasada, decíamos que le iba a costar dinero deshacerse de jugadores. Tú te tienes que quitar a Bale encima y, bueno, ahora ya ha cerrado el mercado inglés, pero te va a tocar pagar una parte de su ficha o algo así, porque son dinerales y jugadores efectivamente muy cómodos. Bueno, hasta el 31 de agosto hay tiempo. Yo sí veo un desequilibrio en la plantilla. Hay un montón de jugadores no iguales, pero sí que hacen el mismo trabajo. Que, bueno, podemos ahí meter a Bale, al jovencísimo Brahim. Asensio está lesionado, pero haría ese trabajo. Isco y demás. Ahí hay una superpoblación. Vinicius, bueno, Rodrigo se ha ido al Castilla. Son todos para hacer una determinada tarea. Sin embargo, en centro del campo, a mí me parece que tiene razón Zidane, que falta mano de obra.
Brío.
Aún así, creo que tiene buena plantilla. Claro, no hemos visto, todos le conocemos, sabemos que es un jugadorazo, no hemos visto a Hazard. Yo entiendo que Hazard va a alcanzar su nivel y
pero,
va a ser el Hazard.
Pero yo creo que es el que menos dudas.
Exactamente,
me da la
creo
gente.
Es cuestión de tiempo, de que llevará, me imagino, la competición en las venas, y hasta que no empiece la liga, pues esto se ve de otra manera. Y luego dependerá mucho del rendimiento de Jovic, creo que va a ser importante, pero no lo hemos visto tampoco. Pero yo sí echo de menos un Eriksen. Bueno, Pogba, si no fuera tan caro, no me parecería mal, pero me parece que es un jugador, la inversión que le pedían al Madrid, altísima, pero sí en el centro del campo echo de menos algo más de trabajo.
Muy bien, Roberto, por hoy está bien, ¿eh? No forcemos la máquina.
Bueno, sí, esto es como las guarderías, primero sí. 20 minutos, luego una hora y luego ya lo que haga falta.
Te agradezco mucho la conversación, un abrazo, Roberto.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, entonces, ¿qué hay alguna novedad trascendente, Miguel?
Mañana juega Van de Beek, ese partido contra el Ajax, ante el PAOK, la vuelta. Hoy ha hablado Ten Hag, su entrenador, que evidentemente sigue soñando con la posibilidad de que el centrocampista siga en su equipo la próxima temporada.
¿Qué te gustaría saber sobre Doni?
Que si se va o se queda.
Ya dije la semana pasada que está jugando con nosotros. Espero que Van de Beek siga con nosotros esta temporada.
¿Es también lo que piensa Mark Overmars?
Espero que, si no es así, que me lo diga Mark.
A mí me sorprendería que Van de Beek no jugara en el Real Madrid la próxima temporada. Vamos a ver si la operación se puede agilizar esta semana. Yo creo que van a llegar dos jugadores de aquí al próximo 2 de septiembre. Y en lo deportivo, el equipo ha descansado hoy. Mañana vuelta al Tajo. Brahim va a estar a disposición de Zidane para el debut ante el Celta. Vamos a ver si viaja. Y sobre todo a ver qué decisión toma el entrenador en cuanto al sistema. Los dos últimos amistosos ha iniciado con defensa de 3. Vamos a ver si lo repiten balaídos o si ha sido simplemente un experimento.
De eso hablaremos durante la semana. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Hasta luego.
Sitting in a uniform of a green pea suit and a ribbon from his past, looking for.
Bueno, trofeo Ramón de Carranza, ha terminado la primera semifinal, ahora rematamos con Rubén López cómo ha terminado ese Atleti de Bilbao Tacón. Ya saben que es un torneo femenino y decidió la organización hace tiempo que Mónica Marchante diera el pregón de este torneo Ramón de Carranza. Ya ha sucedido esta mañana. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido emocionante, ¿eh?
Mucho. La verdad es que sí, yo he hecho muchos esfuerzos por no emocionarme, pero no lo he podido evitar, así que ha sido un día muy, muy bonito. De verdad que hacía tiempo que no me sentía de tantísimo cariño y ha sido además un evento de mucho nivel, de mucha altura emocional y no sé, ha sido una experiencia para mí, desde luego, inolvidable.
Voy a poner un fragmento.
Ay, Dios mío.
Bueno, sí, has roto tres veces, fíjate, pero también demuestra un poco, Mónica, te lo voy a decir seriamente, o sea, el cariño que le tienes a la profesión y al deporte y a la gente que lucha por cumplir sus metas, y las mujeres han peleado mucho en la vida, tuvo un montón en una época en la que, mira, el otro día se murió Mari Carmen Izquierdo, desgraciadamente, y fue una pionera del periodismo.
Sí, también la he querido recordar.
La he recordado,
también,
¿no?
Por supuesto, sí.
Porque fue una pionera.
¿Sabes qué pasa, Corro? Que efectivamente lo fue, y no sé si se fue siendo consciente de las puertas que nos abrió a mujeres como a mí. Cuando tú te dedicas a preguntar, luego te sientes muy raro hablando de ti, contando tu experiencia de tanta gente y en un sitio que te aseguro que impone mucho, ¿eh? Porque ese salón a mí me ha
resultado. ¿En el ayuntamiento o qué?
Sí, en la sala de pleno del ayuntamiento.
Estabas ahí con Kichi, ¿no? Con el alcalde, con Kichi.
Sí, que por cierto ha hecho también un discurso espectacular y también me ha llegado especialmente. Sí, ha sido muy emotivo todo, ¿no? También Rafa Gordillo.
Gordillo, te he visto, sí, que estaba contigo.
Ha estado encantador, sí, súper cercano y nos ha habido una energía muy, muy bonita ahí.
Bueno, en el inicio de ese pregón que ha dado Mónica Marchante, ha contado de dónde le viene su pedrada con el fútbol. Y es, bueno, el inicio es este, que es el Mundial 82, para los más jóvenes, el momento futbolístico en España que provoca un cambio, aunque no nos fue bien, pero provoca un cambio en muchas cosas, aquellos años, y una niña que le gustaba el fútbol, pues de repente se encuentra con la posibilidad de acudir a la final en el Bernabéu, que era un partidazo, un Italia-Alemania.
Yo vivía a unos 500 metros del estadio y como nacía en Roma que soy, pues tras la eliminación de España, deseaba ver a Italia en aquella final. Me enganché al fútbol en aquel Mundial de Naranjito a través de la tele y se cumplió mi deseo. Italia llegó a la final. Recuerdo cómo ese aficionado brasileño, desesperado porque aquel Brasil de Sócrates había quedado eliminado, tenía una entrada y me la ofreció por el precio de 2.000 pesetas. Mi carrera a casa cuesta arriba por Concha Espina para sacarlas de mi hucha. Y mi súplica a una vecina mayor de edad para que viniese conmigo, porque claro, tenía 13 años. Imaginaros como madres o padres si ahora dejaríais a una niña de 13 años entrar al Santiago Bernabéu en la final de un mundial. Probablemente no. Así vi mi primer partido de fútbol en directo. Italia ganó y al salir supe que esa experiencia... me había atrapado para siempre.
¿Lo habías oído o todavía no?
No, me da mucha vergüenza escucharlo.
Hombre, claro, normal, a mí también me daría, pero es muy emocionante porque es un momento clave en tu vida y que habla del amor que tienes por el fútbol y lo has trasladado hoy allí con la gente. A mí me parece fantástico, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, nunca había tenido el coraje igual de contarlo delante de gente, evidentemente. La gente de mi entorno lo conoce perfectamente y hasta me da corte. Por ejemplo, mis hijos se lo saben de memoria.
Ya está mamá otra vez con el rollo de Italia y Alemania, de Naranjito.
No, pero lo más bonito de todo, bueno, esto es muy bonito, pero es que lo más grande es que eso fue un 11 de julio, 11 de julio del 82.
Sí.
Pero es que el 11 de julio de 2010 estaba en Sudáfrica en el palco.
Joder,
de...
sí, ¿verdad? O sea, que está todo unido, ¿eh?
El mismo día, o sea, yo cuando llega el 11 de julio me digo, bueno, a ver, ¿qué me va a pasar?
Fiesta nacional, sí. Sí, bueno, sí, qué sí. Bien, que Mónica, bueno, es un reconocimiento también a tu carrera como periodista y también es un ejemplo para las mujeres que se quieren dedicar al periodismo deportivo, que se puede, hay que pelear mucho, ahora está un pelín más fácil, no digo que muy muy fácil, pero está un pelín más fácil gracias a gente como tú. Así que Mónica, mi reconocimiento y un beso muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, Corro, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Mónica Marchante, que está aquí en el partidazo, por supuesto, y en Movistar contando cosas. Rubén López, hola Rubén, de nuevo.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Cómo ha terminado el partido entre el Atleti y el Tacón?
Bueno, pues con el gol de Maite Oroz para el Atleti, que le da el pase a la final del miércoles. Yo creo que ha sido mejor, en líneas generales, el equipo vasco al Tacón, al que va a ser, bueno, el que ya va a ser el Real Madrid, aunque va a seguir compitiendo con el nombre del Tacón. Ha sido superior en líneas generales el equipo bilbaíno y al final, pues ese gol de Maite Oroz con el VAR, tras el decretar al árbitro penalti con la ayuda del VAR y en el rechace del penalti, pues la propia Maite Oroz transformar el único gol del partido, que como decíamos también antes cuando hablábamos desde el propio Estadio Carranza de los últimos minutos del partido, la verdad es que ha sido entretenido, la gente se lo ha pasado bien y ya tenemos primer finalista para esa final de este novedoso trofeo Carranza en esta 65 edición, y mañana pues la segunda semifinal entre el Tottenham, que es un recién ascendido a la Premier League inglesa, y el Betis, que hizo una muy buena Liga Iberdrola la pasada campaña, acabó, si no recuerdo mal, en sexto lugar, así que van a ser los equipos de la segunda semifinal buscando pues también una plaza en esa final del miércoles. Y la verdad es que quizás la duda o el temor hoy era la respuesta del público, ¿no? Porque hacía muchísimo tiempo que el Cádiz no participaba en su trofeo, en el trofeo Carranza. El Cádiz femenino va a participar el miércoles de una manera simbólica, va a jugar un partido ante el perdedor de la semifinal de mañana, pero no forma en sí parte del trofeo, y a pesar de que no esté el Cádiz femenino, pues la verdad es que la gente ha respondido para ser un lunes, unos 6.000 espectadores hoy en Carranza, que no está mal para ser un lunes, y bueno, pues esperando esa segunda semifinal de mañana, que seguro también va a estar entretenida, ¿no?
Allí estaremos para contarlo, Rubén. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Me quedan tres historias de fútbol, tres paseos por tres ciudades de España. Primero Sevilla, hola Escalera.
Hola Corro, buenas noches.
Estamos esperando el desenlace de Borja Iglesias y por eso te llamamos. ¿Alguna noticia sobre el futuro de Borja, que pretende el Betis y juega en el Español?
Bueno, pues podemos decir aquello que la novedad es que no hay novedad. Ahora mismo el Español sigue pidiendo los 28 millones de la cláusula, o en este caso por lo menos un primer pago de unos 20 millones de euros, que es lo que no está dispuesto a llegar al Betis. Según lo que hemos podido conocer, la última oferta del Betis fue, eso sí, los 28 millones de la cláusula de rescisión de Borja Iglesias, pero en tres plazos, de 10 más 8 millones. Eso el Español no lo acepta por el momento, quiere y sigue en sus 13 de aguantar y pedir esos 20 millones por lo menos del primer pago, y sigue atascada la operación. Hoy, echando cálculos, Corro, lo que venimos comentando en el partidazo, el Betis tiene un acuerdo con el futbolista desde mitad de junio. ¿Qué? Ya lleva dos meses con el acuerdo con el jugador, pero no ha conseguido desbloquear la situación y bueno, ya estamos a las puertas de la primera jornada liguera, que es curioso. Si no se va Borja Iglesias, por ahora se enfrentará al Sevilla, y por ahora el Betis va a llegar a esa primera jornada, si todo hace indicar, sin delantero centro titular, porque tiene a Juanmi, que no es realmente un delantero centro, y el otro es Loren Morón, que Loren le está costando bastante en esta pretemporada. Así que expectantes, Corro, a lo que ocurra en esta semana, porque por ahora no hay novedad.
Mañana te vuelvo a preguntar. Un abrazo, Escalera.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio.
Corro, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Rulli se ha ido ya al Montpellier? ¿Es del Montpellier?
No es oficial, no es oficial todavía. Es más, la última charla que ha tenido con el director de fútbol, con Roberto Labbé, ha sido tensa. Además, se pudo ver en el césped de Zubieta una charla en la que salió muy enfadado Jero Rulli del entrenamiento en cuanto le comunican que la decisión del club es que salga cedido sin opción de compra al Montpellier francés. Desde luego, por las informaciones que nosotros tenemos, directas además, charlando incluso, y lo podemos decir, con el propio futbolista a lo largo del verano, él insistía en que su intención era quedarse en la Real Sociedad, que él entendía que había acabado la campaña como titular, y cuando todos le hacíamos alusión a la ola que parecía venir con Remiro, le explicábamos, oye, es que Remiro no va a dejar el Atleti de lado y montar lo que ha montado para calentar banquillo, y luego estamos ya. Y él se veía como portero titular de la Real porque consiguió resurgir, fue capaz de darle la vuelta a su situación y acabar la temporada lleno de elogios. Bueno, pues en definitiva, en la última semana el director de fútbol le comunica que la Real no cuenta con él esta temporada y que lo mejor que puede hacer es salir cedido al Montpellier. Le han dado permiso para pasar reconocimiento médico, ha tenido que agachar la cabeza por la presión de que sabe que no va a jugar en la Real Sociedad ya seguro, porque aquí el que corta el bacalao claramente es Roberto Olave, y los porteros que van a defender la meta de la Real Sociedad van a ser Moyá, experiencia, y Remiro, apuesta del director de fútbol.
Se marcha enfadado Rulli. Gracias, Marco Antonio. Un abrazo. Y un paseo por Bilbao. Hola, Peña, ¿qué tal?
Buenas noches, Corrón.
¿Habéis amarrado a Williams?
Sí, bien amarrado, ¿no? Hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 135 millones. Si cumple ese contrato, significaría que lo terminaría con 34 años. Una renovación que supone un mensaje claro ante las dificultades para reforzarse fuera de Lezama. El Athletic está obligado a blindar a sus jugadores estratégicos, y lo que no se gasta en fichajes pues invierte en afianzar la columna vertebral del equipo, y además también un acuerdo que se ha presentado como un ejemplo de fidelidad por parte de un Iñaki Williams que ha asegurado espera que cale también entre los cachorros de Lezama. Si se cumple este contrato, porque en el mundo del fútbol nunca se sabe, lo que hoy parece una exageración, mañana puede ser pagado por cualquier equipo, podría darse la circunstancia de que compartiesen equipo en la primera plantilla de rojiblanca dos hermanos Williams, Iñaki y Nicolás, que está en el juvenil A, que tiene 17 años y que pinta muy bien también.
Sería muy bonito. Los Williams, ¿cuánto has dicho de cláusula de rescisión?
135.
No es descartable, 130, no, o sea, lo que tú dices, dinero, claro. Pero se está pagando, sí. Muy bien, Peña. Hasta mañana. Un abrazo,
Hasta mañana, un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin by Fluchos.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
But I know you wouldn't mind. You could have it all if you wanted. You could have it all if it mattered so much.
un rato de baloncesto con la gente que sabe de baloncesto. Pilar Casado, hola Pilar.
Bueno, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo bastante bien, ¿y vos?
Bien, bien, aquí pasando la noche. ¿Se ha marchado esta gente a Estados Unidos?
Sí, y de hecho ha aterrizado hace 7 minutos en el aeropuerto de Los Ángeles el vuelo de Iberia 6171, en el que ha salido la selección esta mañana a las 12 y 20 de la mañana. Se han pegado un buen palizón, ahora les quedan unos poquitos kilómetros, no demasiados tampoco.
Vamos el sábado, ¿no? De viernes a sábado, ¿no?
Sí, madrugada de viernes a sábado en Anaheim, que está en el condado de Orange,
madrugada.
Está cerquita de Los Ángeles.
Una hora muy cómoda a las 4 de la madrugada.
Oye, ¿no? Más ahora
bueno,
algunos estarán
verano,
no levantó.
Sí, está bien, no está mal.
Sí, está bien.
Está aquí Parra, que solo tiene cogida la medida, o la Parra.
Rubén, buenas noches, Jorge.
¿Qué tal? Que lo verás, ¿no?
Sí, claro.
A 4 de la mañana es una hora...
Pero, además, tiempo de juego empieza tarde. El domingo, el sábado, quiero decir.
Oye, ahora me vas a contar que hay calendario de la NBA y le pregunto a Pilar. Bueno, podéis intervenir cuando queráis, por supuesto, estáis en vuestra casa, pero quería llamar yo a Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Sabes que,
bien,
que...
bueno, en el aspecto moral jodido por lo de...
¿Por qué?
La chicharra, porque... porque la verdad era que era un tipo, Chicho era un tío especial, ¿no? Y la verdad es que todavía no, lo hablaba el otro día con Juan de la Cruz y todavía los que lo conocíamos no nos lo acabamos de creer.
Por eso es que te llamo por eso. Porque tú sabes que cuando vi la noticia de la primera persona que me acordé es de ti, me acordé
bueno,
de ti.
Bueno, yo era muy amigo, ¿eh?
Pues claro.
Chicho era un tío, no era un tío fácil, era un raro, como decimos
sí,
Juan y yo,
sí.
Era un raro, pero sí es verdad, y por eso también era más difícil acceder, ¿no? Pero una vez que accedías, pues era un tío entrañable, ¿no? Y sí es verdad que con la prensa, con los medios de comunicación, yo diría que los dos mejores amigos, o casi diría que los únicos amigos que tenía de prensa era Lluís Canut,
sí.
Y yo, por lo menos en la época que de jugador, ¿eh? Después pues seguro que ha tenido amigos periodistas con los que ha tenido muy buena relación, pero en su etapa de jugador no era fácil, ¿eh? No era fácil acercarse
bueno,
a él.
Déjame situarlo para la gente más joven. Sí. Chicho Sibilio, jugador dominicano, nacido en la República Dominicana. Bueno, él cuenta, ha puesto hoy informe Robinson, ha recuperado un informe Robinson del año 2009.
Lo hizo Daimiel y es maravilloso.
Fantástico, en 18 minutos sí. O 17 conoces a Chicho Sibilio. Bueno, así se presenta, así cuenta Chicho cómo vino a España.
La selección dominicana fue a jugar a Barcelona en el 75. Ranco Saravica se enamora de mí y ya entonces empezamos a tener los contactos como jugador del Barcelona. Yo llegué, Eduardo Portela me llevó a vivir con una familia. La suerte mía es que en esa misma casa estaba Juan de la Cruz. No sé cómo se ganó mi confianza, pero para yo poder comer, él tenía que probar. Una vez estábamos en el Mundial de Colombia y estaba Antonio Díaz Miguel hablando. Hemos estado trabajando como negros. Y se quedó parado en ese mismo instante, me mira a mí y dice, pero Antonio, sigue diciendo lo mismo, que a Chicho no le molesta. Es decir, le molesta, entonces dice Antonio, vamos a cambiar eso porque estamos trabajando como chinos.
Bueno, ha muerto con 60 años. ¿De qué ha fallecido, Ciro?
Pues tenía un problema de diabetes desde hacía tiempo, no en su etapa de jugador, ha sido después, y me contaba, por ejemplo, con Lluís Canut, que hablé el domingo, que él también le hizo una entrevista maravillosa de 45 minutos en TV3 hace 2 años,
sí.
y me decía, dice, fíjate si estaba fastidiado Ciro, que cada 10 minutos teníamos que parar, o sea, si estaba de pie, cada 10 minutos tenía que parar, que en eso, fíjate, hablando con Juan de la Cruz, lo comentábamos los dos, que ninguno teníamos, el único que tenía ese conocimiento era Lluís Canut, porque ninguno teníamos esa percepción de que estuviera tan fastidiado, y para mí, yo la información que yo tengo es que él estaba en su casa, en la finca que tenía fuera, lejos de alejado de Santo Domingo, de la capital, y que le llegó un bajón de esto, no sé si es que no tenía insulina en ese momento, empezó a tener convulsiones, tal. Pero bueno, al final murió pues eso, de un ataque de diabetes, no, de un bajón de necesidades, supongo, de insulina. Cuando llegaron los médicos ya era demasiado tarde y bueno
lo
entierran mañana,
sí, lo entierran
porque
mañana,
va hija,
sí.
Su hija mayor, que sí. Es la que tuve con Monse, que fue su primera mujer, pues pidió a ver si podían retrasar un poco el entierro, y entonces lo han retrasado a mañana por la tarde para que pueda llegar su hija y para que pueda llegar también Manolo Flores, que va en representación del Barça.
Bueno, él jugó en el Barça durante muchos años, ganó ligas y copas a puñados en los finales de los 70 y durante los 80, jugó con la selección española, como han escuchado. No fue a Los Ángeles 84, tú sabes por qué, ¿no, Ciro? No fue.
Sí, por cosas de, como digo yo, cosas de negro. O sea, sí. Él, yo creo que él es medalla de plata en el europeo de
83.
En
el
europeo en Nantes.
De Nantes. Sí. Es en ese partido que ayer lo dieron, que fue un detallazo de Televisión Española.
Sí, señor, Teledeporte.
Sí, en Teledeporte. Él en la segunda parte, si os fijáis, no juega nada. No juega prácticamente nada. Había salido de titular, pero después en la segunda parte Antonio se olvidó de él. Y Chicho era un tío especial, pero con mucha personalidad, ¿eh? Y entonces él salió un poco mosqueado. De ese europeo salió moscatel con Antonio Díaz Miguel. Y eso es lo que le llevó a decidir no ir ni al preolímpico ni después a los Juegos Olímpicos. Fíjate que se perdió la oportunidad las cosas
plata.
De Chicho de ser plata sí, olímpica, que es el sueño.
En el reportaje ese sí lo dice, ¿te arrepientes? Dice, no me arrepiento nada. Era un tipo peculiar. Como jugador, ¿Qué dices del Chicho?
Pues mira, yo creo que Chicho es el primer. Se habla mucho de Andrés Jiménez, de que Aito reconvirtió a un 4, a un pívot bajo, en un alero alto. El primer gran alero alto que se reconvierte es Chicho. O sea, Chicho cambia el baloncesto. Cambia el baloncesto para España, cambia el baloncesto del Barça, cambia, yo te diría casi que el baloncesto de Europa. O sea, la gente olvida que Chicho empieza jugando de cuatro. Él era segundo pívot. O sea, él no jugaba en esa época. Por ejemplo, jugaba Norman Carmichael de cinco en el Barcelona, y él realmente donde empieza a jugar con Ranko Ceravica es en la posición de cuatro. Y entonces es el primer gran alero con una mano extraordinaria. A alguien le he oído decir en la comparación, y creo que es la para que los chavales jóvenes que no lo han visto jugar, para que un poco se hagan una idea, salvando las distancias y tal, yo creo que ha sido el Kevin Durant del baloncesto español. O sea, era un jugador que podía jugar dentro, que podía jugar fuera, que tenía una mano maravillosa. Creo que ha sido es que te quedas corto en cualquier elogio que puedas hacer de Chicho. Chicho, si además hubiera defendido, claro, pues, es lo que siempre decimos, pues si mi abuela hubiera tenido ruedas, hubiera sido una bicicleta. Claro, es que si Chicho ya hubiera defendido, yo creo que los americanos hubieran abierto antes el tema de la incorporación de jugadores foráneos, porque Chicho era un jugador...
Yo te lo he dicho antes,
es que no había.
Se lo he dicho a Corro antes en la redacción. Yo, de las tres primeras suspensiones chulas que me acuerdo de chaval, son, por supuesto, de la de Epi, de Petrovic y de Chicho Sibilio. Yo se lo estaba diciendo antes a Álvaro también, que Chicho tenía una costumbre que era muy fea por aquellos tiempos, que era salir corriendo y cuando llegaba a 6 metros o 7 por ahí, se plantaba y tiraba sin que hubiera rebote, y eso era pecado mortal. O sea, eso en 1985 era pecado mortal, y lo que pasa es que el tío las metía con mucha frecuencia. Yo me acuerdo sobre todo de eso, de la suspensión, del control del tiro a tabla, y de que era muy fino. O sea, era muy bonito verle lanzar a canasta.
Era muy estético, ¿verdad?
Sí,
además,
muy estético.
Y claro, era un tío que es lo que hablamos. O sea, nosotros estábamos acostumbrados, pues de treses, pues Epi, Juan Ramón Fernández, José María Margal incluso. O sea, que eran, digamos, los aleros eran pequeños normalmente. Era el 1, 2 y 3 eran pequeños. Y entonces, claro, es la primera aparición en España casi diría, Miskin también podía, en el baloncesto europeo podía estar en esa dinámica de Chicho. Pero claro, es el primer alero que vemos de 2-0-3, de 2-0-4, ¿no? Y que puede jugar en un momento dado, te puede hacer daño metiéndose dentro, y claro, pues con la mano que tenía, pues salía fuera y te destrozaba, ¿no? O sea, yo creo que cambió el baloncesto español y el baloncesto un poco europeo.
Siro, me alegro.
Sí, dime, Pilar. De hecho, fijaos el mensaje con el que le ha despedido a Audi Norris. Audi Norris dice que él quería venir a jugar al Barça para jugar con Chicho Sibilio.
Sí, sí, sí. Bueno, y de la Cruz, como ha dicho...
era muy, muy amigo.
Sí, eran hermanos.
Íntimo, era su hermano.
Era su hermano.
Todo lo que cuentes de Juan... Juan está destrozado porque...
Porque más creo que le pilló volviendo, ¿no?
Sí, lo volvió. A mí me extrañó, yo le mandé un mensaje a Juanito para decirle, Juan, ¿te has enterado de Chicho y tal? Y veía que no me contestaba, pero tampoco salía como leído, eso que te sale, que ni leído ni que el teléfono estuviera en funcionamiento. Y es que estaba volviendo precisamente a Costa Rica, de España a Costa Rica, y cuando aterrizó me dice, fíjate en qué estado me puse, que había un chico a mi lado Y me dijo, ¿le pasa algo? ¿Necesita algo? ¿Está enfermo? Porque dice, me entró un tembleque por todo el cuerpo que no me podía controlar.
Dice, cuenta de la Cruz en ese informe Robinson, que cuando se casó Chicho Sibilio, la madre de Chicho...
¿Cuál de las bodas?
No sé, la primera o la que fuera. Le dijo, Juanito, ¿por qué no te vas tú a vivir con Chicho y su mujer si se acaban de casar? Dice, no, porque tú le controlas mucho y tal. O sea, que es una relación... Pues, que
esa, vamos, anécdota, sí. Esa anécdota de que lo has puesto tú, ese corte, sí. De que le hacía probar la comida, es cierta.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Le hacía a Juanito y le decía, José, chicharra, que te va a gustar. Joder, cómela, que te va a gustar. Pues claro, el negro, por ejemplo, el marisco, la primera vez que lo vio fue aquí en España, en Galicia, o sea, y se creía que los crustáceos se comían a bocados, o sea, sin...
Bueno, me alegro mucho de haberte llamado, Ciro, ¿eh? Me alegro mucho por el conocimiento que tienes.
Un placer recordar a Chicho.
Para que te veas con buen humor, nos hemos estado riendo mucho estos días porque Ovidio González, que le conoces, un periodista de la tele gallega, ha colgado un vídeo en el que se os ve a ti y a Lama muy jóvenes, y Juanma Iturriaga también. Bueno, Lama se parece a Tom Han, hay que decirlo. Tom Han en Náufrago o algo de eso. Tú, para mí, eres como el policía de Narcos. El americano que va con... Sí.
Con ese bigotón. Con el bigotón. Rayas que se llevaban antes, que eran tan grandes, que ahora me parece que vuelven
como
a ser
Peña. Como Peña, no, otro que hay. No. Pero sí, pero nos hemos reído mucho. Bueno, Ciro, gente que... O sea, sí, Ciro y Lama hablan ahora de fútbol, de Madrid y tal y eso, pero de baloncesto, la gente que empezó a hablar de baloncesto en este país, Ciro, Lama... Fernando Laura, Andrés, Canut, como has dicho, en Barcelona, Sisto Miguel, que también.
Y Ovidio y Sergio del Pón en Galicia.
Sí. Gente que hablaba de baloncesto cuando nadie hablaba de baloncesto.
Cuando nadie hablaba, sí.
Muchas gracias, Ciro, un abrazo.
Bueno, que un placer, y gracias por llamar, porque creo que es el pequeño homenaje que le podíamos hacer a la Chicho.
Lo merece, Chicho Sibilio. Gracias, Ciro, un abrazo, chao.
Adiós.
Bueno, ¿quieres decir algo de la selección española, Pilar?
No, simplemente que bueno, van a tener un poquito de estiramiento y demás en el hotel. Mañana es cuando empiecen a entrenar para preparar ese partido de la madrugada del viernes al sábado. Hay que seguir añadiendo más bajas en la lista de Estados Unidos. Esta noche se ha caído Kyle Lowry. O sea que, bueno, el tema americano tiene tela. Es verdad que tienen, como dice Sergio Scariolo, mucho fondo de armario y que tienen muchísimos jugadores y muy buenos y mucho talento, pero, bueno, las bajas empiezan a ser sensibles.
Hablaremos durante la semana. Gracias, Pilar.
Un besazo,
chao. Hasta luego. Está aquí Parra porque se ha conocido el calendario de la NBA. Y algo tendrás que contar, sobre todo de los nuestros, ¿no? Debut de los nuestros y estas cosas, ¿no?
Sí, básicamente, bueno, ya se conocían algunas fechas. Arranca en la madrugada del 23 de octubre con la ceremonia del anillo en la cancha de los Raptors. Veremos ahí a Marc Gasol y a Serge Ibaka con su anillo de campeón. Y se enfrentan a los Pelicans de Zion Williamson. O sea, es atractivo, los campeones contra el número uno del draft. Y luego después, Lakers contra Clippers. El primero de los cuatro derbis angelinos, que para mí es el partido de la temporada, las cuatro veces que se repiten. Luego, la liga regular termina el 16 de abril, la madrugada del 16 de abril. Estoy hablando en fechas españolas. Mm. En América es un día antes en todos, en Estados Unidos. El debut de los nuestros, quitando Mark y Serge, que debutan el primer día, el resto todos debutan el día siguiente. Hay además el duelo de españoles. Los Trailblazers de Pau Gasol juegan contra los Nuggets de Juancho Hernán Gómez. Luego, Billy recibe en Charlotte a los Bulls. Y Ricky recibe en Phoenix, debutando con los Phoenix Suns, a Sacramento Kings. Por si tienes curiosidad.
¿Qué fecha estamos hablando?
El día siguiente.
¿Pero inicio él?
El 23 de octubre. La madrugada del 22 al 23 de octubre es la primera jornada. Y el día siguiente, el miércoles de la madrugada, bueno, el jueves, el 24 de octubre, la madrugada del 24 de octubre, es la segunda jornada donde juegan todos los españoles. Y por si tienes curiosidad, que sé que vayan a ver a Doncic, también Luka.
¿Cuándo?
También debuta el segundo día Dallas contra los Wizards en la cancha de los Mavericks. Así podemos ver a Luka también. Luego, hay una curiosidad, solo hay tres días, los días sin partido son, aparte del parón del All-Star, el All-Star es del 14 al 16 de febrero, pues aparte de esa semana, hay una semana de parón de All-Star, está el Día de Acción de Gracias, que no hay partido, el 28 de noviembre. Luego, el día de Nochebuena, el 24, tampoco hay partidos. Y, como todos los años, el día de la final universitaria, se respeta, es el día del baloncesto universitario en Estados Unidos. Ese día tampoco hay básquet, es el 6 de abril. Y luego, hay una cosa curiosa, que es la mejora de los horarios. Van a meter
ahora... ¿A Europa?
Sí, van a meter ahora todos los sábados un partido a las 11. Se empezó a hacer a final de la campaña pasada, pero ahora va a ser todos los sábados a las 11 va a haber un partido. Es una hora fenómena, un sábado.
Ahora que el Tebas de la NBA metiera mano para Europa, ¿no?
Tal cual. Y el domingo, el partido de las 9 y media, el NBA Sunday, que ya era también tradición del año pasado, eso se va a mantener. Lo más lógico es eso, que haya todos los sábados a las 11 y todos los domingos a las 9 y media.
Muy bien, Parra. Lo irás contando y viendo durante todo el año, que es muy largo. Gracias,
Un abrazo fuerte.
Y en verano también, Chema Martínez, que está de vacaciones, pero dice, oye, que la gente se pierde un poquito y no se entera de que tenemos que hacer cosas en verano. Chema Martínez, hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches, Corro, qué ganas de hablar contigo.
Igualmente.
Porque mucho fútbol.
Mucho fútbol.
Se escucha todas las noches, pero también teníamos que hablar un poquito de otros deportes del kilómetro 42, que la gente también nos echa de menos.
Hombre, claro. Dicen, ¿dónde está Chema? Van a ir al podcast a buscar. ¿Dónde está Chema? Que no lo encuentro. Que el último es de julio, que no hace mucho que no habla. ¿Dónde te pillamos, Chema?
Pues estoy aquí en Lanzarote, en Sand Beach, que se ha convertido en uno de los lugares ya tradicionales de pasar el verano, en el cual hacemos unas vacaciones un poco diferentes, porque son unas vacaciones deportivas. Aquí lo único que hacemos es casi descansar y deporte, o sea que es un verano atípico, unas vacaciones atípicas, pero bueno, de pasar en familia y tratando de cambiar un poco, sobre todo de lugar habitual, intentando hacer cosas que no hago habitualmente en Madrid, pero sobre todo pues eso, disfrutando del verano, pero sin olvidarme del deporte, que también es bueno hacerlo, o sea, que el verano está para descansar, desconectar, pero también para seguir entrenando.
¿Sales todos los días a correr? ¿Todos?
Pues mira, Corro, ¿sabes qué pasa? Que en mi caso se ha convertido en una auténtica enfermedad.
Sí.
Podría ser una persona normal y corriente que podría hacer, pues eso, 3-5 sesiones a la semana de carrera, de cualquier tipo de actividad, aprovechar pues el verano para pues nadar un poquito en el mar, intentar incluso hacer vóley playa, jugar en la playa al fútbol, cualquier otro tipo de actividad, pero yo necesito correr, necesito desayunar, necesito comer, necesito cenar, necesito escuchar la COPE y también necesito correr, así que corro todos y cada uno de los días.
He revisado tu timeline de Twitter, pero hay un día que dices, hoy os reconozco que me ha costado un poquillo, ¿no? Has dicho.
Sí, pero bueno, cuando digo reconozco, ya sí. He entrenado por la mañana,
sí.
He corrido y
por la tarde, ¿no?
Y por la tarde no he salido a correr y he ido a hacer piscina porque, fíjate, el verano es una época para hacer un tipo de actividad diferente. Es bueno nadar porque lo que hacemos es eliminar el impacto y, sobre todo, muchas veces vemos a la gente que puede estar de vacaciones, que la gente a lo mejor corre por la arena, vemos correr por los paseos. Correr está muy bien, pero si también tenemos la oportunidad de hacer otro tipo de ejercicio, como puede ser dar un paseo en bicicleta o nadar un poco, seguramente ese cambio de deporte, ese cambio de hábito, pues nos va a aportar el hacer ejercicio y sobre todo eliminar el impacto que en la carrera, pues eso, va dejando huella porque paso tras paso, metro tras metro, kilómetro tras kilómetro, pues genera en nuestro cuerpo, en nuestra musculatura, pues esa tensión que con el agua, por ejemplo, pues la puedes hacer una sesión y sobre todo que te ayuda a recuperar.
¿Has estado con el propietario de la sección? ¿Estás con el propietario de esta sección?
Bueno, pues aquí estoy. Ahora que no me oye, le estoy poniendo en forma. Estamos haciendo la pretemporada del kilómetro 42 para está todo el mundo dudando del Madrid a cómo llega, pues bueno, sí. Estamos viendo a ver cómo llega el kilómetro 42 para que llegue en la temporada en plena forma y estoy con Joseba,
sí.
Y estoy viendo de lo que es capaz, estoy afinando esos gemelos que tiene Joseba que son conocidos en todo el mundo.
En el mundo entero.
Sí.
Has puesto una foto en tu cuenta de Twitter los dos subiendo un volcán, ¿no?
Sí, tenemos un cerca de aquí de Sand Beach del hotel, tenemos un volcán, bueno, por llamarle algo, es una montañita, y hace muchísimos miles de años o millones, pues era un volcán, entonces es un volcán que simplemente acceder al volcán son 3 kilómetros, y luego hay una subida de 200 metros de desnivel, que bueno, pues si te tengo que decir la verdad, le engañé a Joseba, le digo, es un senderito que subes,
sí.
y bueno, nos pusimos a subir, y no sé las veces que se acordaría de mí, porque lo único que le escuchaba era decir palabras un poco que no entendía.
En vasco,
subió,
¿no?
Arriba y,
hablaba en vasco.
Sí, y bueno, subir, por ejemplo, es un tipo de actividad que ayuda a tu musculatura, trabajas glúteos, o sea que también está muy bien, es otro tipo de entrenamiento, no hace falta correr. Y lo cierto es que le estoy llevando al vasco a que pruebe diferentes deportes, estamos nadando, corriendo un poquito y afinando su
¿A qué hora
su
era,
estado de forma.
¿A qué hora es eso? ¿A qué hora, la foto esa que era? Porque parece que pega el sol.
Sí, bueno, aquí pega el sol hasta, pues me parece que era en torno a las 6:30, una cosa así, hora aquí, 7:30 sí. Hora peninsular, una cosa de ese tipo.
Bueno, que está en forma entonces, ¿no? Que no, los dos no perdéis la forma, os vais de vacaciones y os vais los dos a correr, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir que estoy más en forma que él, ¿eh? ¿Sí? O sea, que todavía queda un poquito y ya mismo se tiene que incorporar al trabajo, o sea que
¿sabes
ya va, a ver si afina un poquito.
No sé si desvelo algo o lo tiene que hacer. ¿Sabes que sale en una peli de Garci, que ha hecho una peli Garci, y sale Joseba, como hace boxeo también, el crack, ¿te acuerdas del crack de la que hacía Garci de
sí, crack? Sí.
Pues sale, sí. ¿No te ha contado que sale Joseba?
Ostras, pues no lo sé. ¿Sí? No sabía.
Sí.
Pues, o sea, aparte de estar en forma, de sus dotes como deportista, también es actor.
¿Qué te parece, actor?
Madre mía, fíjate.
Oye, he visto también que creo que era tu hijo corriendo con tu hijo por la playa. Era tu hijo, ¿no? Un video.
Sí.
Y
Nico.
Que le apretaste ahí. Pero el tío lo tiraba, ¿eh?
Bueno, que si es que ya no puedo, tú sabes, eso es que ya no puedas ser mejor que tus hijos, que ya te empiezan a ganar. Nadando sí. No puedo con ellos.
Sí, y corriendo.
Y corriendo, pues todavía tengo que decir que el padre tira un poquillo sí. Más, pero me encanta. Mira, Coro, una de las cosas bonitas es poder compartir mi pasión con mis hijos, ¿no? Que es el deporte.
Sí.
Y verle correr y verle la planta que tiene, cómo disfruta cuando corre conmigo y sobre todo cómo babeo yo, ¿no? Y lo cierto es que a punta manera yo trato de forzarle porque es un niño y lo que tiene que hacer ahora es divertirse y pasárselo bien, pero es cierto que tenemos entre los dos un pique que de momento me gusta pichincharle y decirle todavía te queda un poquito para ganar a tu viejuno padre que todavía te gana, así que tira, pero todavía el padre tira un poquito más.
¿Y qué puedes ver ahí algo medio fondista, velocista, ves algo o no se ve nada ahí?
Sí, se ve. Yo te puedo asegurar que tiene mucha más clase de la que tenía yo con sus años y que tiene todo, ¿no? Pero yo lo que les digo a mis hijos, digo, yo ya he conseguido hacer todo lo que debía hacer en el mundo del deporte. Digo, en vuestras manos pues tenéis la gran suerte que vuestros padres han sido olímpicos, que han vivido el deporte de alto nivel, pero depende de vosotros. Si vosotros queréis, si vosotros esforzáis, si tenéis talento y bueno, y se dan una serie de circunstancias, pues a lo mejor, quién sabe, el día de mañana podéis llegar a ser deportista de alto nivel, pero es una cosa que tiene que depender no de ellos, de ellos y no de los padres. Nosotros les podemos guiar, educar, pero al final el talento lo tiene en la genética. Una madre olímpica, un padre olímpico.
Hombre, claro, pues escucha, los genes están.
Tenemos unos cuantos boletos de lotería, solo falta que, como digo, que a ellos les guste y que disfruten con ellos, sobre todo que, Corro, es importante que cuando se están creando deportistas con talento y pensamos en un futuro, que tengan que ser ellos, ¿no? Lo que lo quieran hacer, que no sean personas desde fuera que quieran crear en ellos un campeón, sino que ellos quieran ser los campeones, y yo creo que es lo que marca la diferencia de los deportistas que llegan a conseguirlo o acaban, pues eso, desviándose el camino, que no llegan a conseguir esos objetivos.
Fíjate, cuando yo era chaval había, conocía, en mi colegio había tres chavales, tres hermanos que corrían, joder, se las pelaban a los tíos, corrían, pero veía yo que el padre, ostras, les exigía muchísimo, tenían que ganar cada carrera, me parecía un poco mucha presión de esto que estás hablando tú, de la exigencia, en atletismo, que no te digo ya en tenis, en fútbol, en golf, esas cosas, pero veía yo una presión ahí, venga, y tienes que ganar, y solo corrían para ganar, nada más,
Y de hecho, si han pasado los años, ¿alguno de esos deportistas crees que yo por eso? Yo soy especialmente, bueno, no sé si ya es fruto de la experiencia, del haber compartido pues día a día con gente joven que cuando eran junior destacaban, pero la realidad es que cuando tienes que destacar es cuando eres ya pues senior, ¿no? Cuando ya estás formado. Y lo cierto es que nunca debes quemar etapas y bueno, el mundo del alto nivel es un mundo de dedicación exclusiva, las 24 horas al día, y tienes que estar preparado, no solo físicamente, sino mentalmente. Y entonces hay que tener cuidado con los niños para que, bueno, pues simplemente no desperdiciar su talento, es ayudarles a conseguir que ese talento que tienen pueda salir y brillar algún día, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deberían hacer todos los padres, dejar que el talento fluya y no intentar generar las expectativas que puedan tener los padres de ellos mismos, ¿no? Sobre que no recaiga sobre los niños, ¿no? Y yo estoy convencido que así habrá mucho más niños que disfruten de su infancia jugando, haciendo deporte, que es lo que tienen que hacer, y los buenos, los que tengan talento, pues tarde o temprano ese talento siempre sale.
En la carrera esta que hablo que hacías con tu hijo, creo que tú ibas con... Era en la arena de la playa. Tú ibas con zapatillas, ¿no?
Y el descalzo.
Y el descalzo. ¿Y sabes lo que pienso? Porque yo he corrido descalzo, como todo el mundo en la playa, pero a mí tengo una sensación de que se me abren los pies, ¿sabes? Y te quería preguntar...
Esa sensación, sí. Sí, estás totalmente lo cierto. Para correr en la playa necesitas tener trabajada tu musculatura. Si no, lo que te pasa es lo que te pasa a ti y le pasa a la mayoría de la gente, que se intenta correr descalzo y nota que rápidamente su musculatura falla. En cuestión de metros notas esa sensación que dices tú, que se te abre el pie. Mi hijo está mucho tiempo descalzo, tiene el pie muy trabajado, en la planta del pie y la musculatura muy fortalecida. Entonces es capaz de correr y él no se resiente tanto. Y yo, sin embargo, si me pongo, estoy acostumbrado a estar con zapatillas, si me pongo a correr descalzo, mi musculatura pasa lo mismo. No está acostumbrada y en poco tiempo esa musculatura se cansa y no es efectiva. Con lo cual, el correr o no en la playa depende mucho de tu trabajo previo, de tu fuerza en tu musculatura del pie, si has hecho algo o no has hecho algo, y lo que puedes utilizar es andar, caminar, hacer ejercicios y poco a poco hacer fuerte tu musculatura del pie. Y en un medio plazo pues ser capaz de corretear un poquito, ¿no? Pero estaríamos hablando de un nivel muy avanzado y lo normal es que ocurra lo que has dicho tú, ¿no? Que la persona que no está acostumbrada pues corra y se sienta un poquito indefensa y con esa sensación de que el pie se te ha abierto, ¿no? Que es lo más común.
Ahora no lo veo tanto, Chema, pero a lo mejor en tu época en la élite, algunos africanos corrían descalzo en la carretera, en el asfalto, y luego entraban en el tartán en la pista de atletismo. ¿Todavía ves a alguien que corra descalzo? Ya no, nadie corre en la élite descalzo.
Estás en lo cierto. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, Zola Bak,
sí.
Una atleta de hace muchísimos años, que corría descalza, gente que está acostumbrada desde que son pequeños a correr descalzo y realmente no sienten la necesidad de ponerse zapatillas, ¿no? Para que sean más efectivos, ¿no? A la hora de correr. Lo cierto es que hace unos cuantos años hubo una corriente minimalista, ¿no? En el cual todo el mundo hablaba del correr natural, del barefoot, ¿no? Y lo cierto es que mucha gente trató de incorporar ese correr descalzo a sus rutinas y muchos deportistas lesionaron. Fíjate, Arturo Casado, un medallista español, sí. Durante una época estuvo entrenando sin zapatillas o muy minimalistas y tenía muchas lesiones. O sea que hoy en día sí que es cierto que no es tan frecuente ver a deportistas de alto nivel de élite sin zapatillas, porque al final las zapatillas te ayudan incluso, ¿no? Y estamos hablando también de que las zapatillas llevan una tecnología tan avanzada que, como hemos visto en muchos casos, algunas incluso te pueden ayudar a mejorar tus registros. Con lo cual, en resumidas cuentas, hace años sí que podías encontrarte a alguien, ¿no? Sin que fuera capaz de correr descalzo, pero hoy en día lo ideal es llevar una zapatilla precisa, específica, y con todos los avances tecnológicos que hay, posiblemente no puedes descartar el correr con ellos, porque seguramente si corres sin ellos, tus marcas serán menores, ¿no? Así que te tienes que aprovechar y utilizarlas.
Como has nombrado a Zola Bak, recomiendo a los oyentes que no... recuerden a esta atleta, que se ponga en el vídeo de la final de Los Ángeles de 1984. Zola Bak Mary Decker, ¿te acuerdas, no? Lo que pasó con que la pisó a Mary Decker, que era la estrella estadounidense, y fue una carrera súper recordada, es la de Los Ángeles. ¿Te acuerdas de la carrera, no?
Sí, yo era jovencillo, yo soy un chaval más jovencillo, pero sí que me acuerdo, por supuesto.
Oye, ¿sabes una cosa? Que ya voy a terminar, que hemos estado hablando estos días de sobre estas fechas, un poquito unos días para atrás, se estarán disputando dentro de un año los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hemos estado hablando con gente, ¿no?, de a un año vista, de que vemos posibilidad de que estén en la final. Tú estuviste en 2008 en Pekín, ¿no?
Sí.
¿Solo 2008 o hiciste 2004 también?
2004 Atenas hice 10.000, en 2008 hice
¿Maratón?
La maratón, que fue... Sí,
el primer español fuiste.
Sí.
Y como entramos en un año que es preolímpico, pues la gente, al nivel de la gente para la que hablamos nosotros, que es gente amateur, a lo mejor en este año se pueden preparar ahí un poco especial, como si fueran a correr una gran prueba de los Juegos Olímpicos, ¿no?
¿Dices por correr allí en Tokio?
Sí, sí, no, te digo que como es año preolímpico, que se den un poco, o sea, subir un poco el nivel para la materia y prepararse como si ellos se estuvieran preparando para acudir a una gran cita, ¿no?, durante un año.
Sí, lo que pasa que, bueno, al final depende mucho de hoy en día el calendario. Mira, este año con Doha, la mayoría de los atletas han tenido que cambiar todas las planificaciones y están en octubre, donde van a tener que estar en forma, porque fíjate, en esta época es cuando tendrían que estar preparando ese campeonato del mundo, ¿no?, que suele hacer estas fechas. Y lo que está claro que el retrasar va a condicionar a que muchos deportistas no preparen este campeonato del mundo como tal para llegar en las mejores condiciones a Tokio, ¿no?, que es el gran objetivo de todos los deportistas olímpicos. Pero te puedo asegurar que los Juegos Olímpicos solo llegan los muy, muy, muy pros, lo que hayan entrenado y estén muy a tope. Y bueno, pues.
Pero es un año especial, final, ¿no? Tú cambiaste, me imagino, también la preparación de ese año, ¿no?
Sí, pero depende también, como te digo, fíjate, dices tú, a lo mejor este año, que no va mucha gente está pensando en Tokio, pues es un buen momento para intentar ir a cazar algo a Doha, porque Doha va a ser unas condiciones muy duras y te puedes plantear, oye, me la juego todo aquí porque puede ser una fecha importante, ¿no? Pero al final, a un año vista, ahora mismo lo importante es el Campeonato Mundo de Doha y todos los deportistas pues están preparando a saco Doha. Y cuando termine Doha, pues todo el mundo sí que es cierto que prepara la gran cita. Para un deportista, Corro, lo más importante, o sea, el acontecimiento deportivo más importante y donde hay que estar es en los Juegos Olímpicos. Ir allí supone el mayor reto, el mayor desafío, y donde tienes que brillar es allí. Y si ya eres capaz de conseguir una medalla, es lo más alucinante que te puede pasar en la vida, ¿no? A nivel deportivo hablamos. Con lo cual, esa cita de Tokio se convierte en la gran fecha para todos los deportistas, no solo españoles, sino de todo el mundo. Y los buenos lo preparan para llegar en las mejores condiciones y bueno, pues todavía queda un año por delante, como bien decías, hace poco salía por ahí anunciado. Así que estará todo el mundo pensando en Doha, pero con el rabillo de ojo pensando en Tokio, que ya queda menos de un año.
Muy bien, Chema, ahí te dejamos en Lanzarote con el vasco, con Joseba, que... Que no le metas mucha caña, porque tiene su edad también, ¿eh? Aparenta menos, pero tiene su edad.
No, pero se porta bien, Corro, se porta bien. O sea, ¿sí? que está bien y que dé ejemplo, que se puede hacer deporte, estar de vacaciones y podemos hacer todo a la vez.
Hombre, claro. Muy bien, Chema, un abrazo para tu familia, un beso muy fuerte y que nos encontramos dentro de muy poco.
Muy bien, un abrazo a todos.
Adiós, Chema, chao. Y ahora, Basteiro Time.
Buenas noches, Corro.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Un Basteiro Time un poco rápido, que nos hemos pasado de hora. ¿Qué traes de las redes sociales?
Es la Basteiro imagen del día, sin ninguna duda. Está James Harden de vacaciones en Bahamas, montando en patines con sus amigos, y se ha encontrado en medio de sus vacaciones con una familia de 5 niños que están pescando para comer y les ha obsequiado con $10,000.
O sea,
que
a cada uno le daba...
Le daba un billete en total.
$100 o $1,000
total,
a la gente,
$10,000,
¿no?
$10,000 bueno. Para ayudar a esa familia que estaba en Bahamas pescando para comer. Y la otra... Nos imágenes, sonido, es Rafa Nadal. Así se conquista un 35º título de Master 1000. Rafa Nadal. En su máxima...
expresión.
Y excelencia.
Ya saben que ha dicho que no a Cincinnati y volverá en US Open. Bueno, mañana más Basteiro Time. Gracias, Basteiro.
Buenas noches,
Luis Domínguez por delante, luego Basteiro al final. Bueno, no hay tiempo para más. Les dejo, señores, en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que están escuchando, a pesar de la música, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Y de joven para la sepultura.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.